Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos, una noche más de confinamiento, una noche más acompañándoles a todos ustedes. 2 horas por delante. Intentaremos que sean buenas para ustedes y para nosotros, que disfrutemos haciendo y escuchando radio, de eso se trata. En la jornada previa a un día importante para nosotros, ya saben que mañana tenemos un programa especial, mañana hacemos conjuntamente este programa con los compañeros del Transistor, de Onda Cero, y con lo mejor del deporte español, lo mejor de la actualidad y lo mejor de la historia. Mañana estarán en directo aquí en El Partidazo, en directo en El Partidazo y en El Transistor, Rafa Nadal, Pau Gasol, Fernando Alonso, Iker Casillas, Sergio Busquets, Carolina Marín, Ona Carbonell y Carlos Sainz. Son los deportistas que van a estar mañana, insisto, en directo, en un programa especial con el hashtag Nuestra Mejor Victoria para recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus. Una iniciativa de Rafa Nadal y de Pau Gasol.
Hola, ¿qué tal? Soy Pau Gasol y nada, deciros que mañana os espero a todos en este programa especial con Juanma y con José Ramón para que juntos consigamos nuestra mejor victoria. Rafa Nadal, Iker Casillas, Carolina Marín, Fernando Alonso, Ona Carbonell y Sergio Busquets no se lo perderán. No podéis faltar. Nos vemos.
No faltaremos, Pau. Laia Gilibets es la jefa de comunicación de Pau Gasol. Hola, Laia.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Me puedes decir y les puedes contar a los oyentes del partidazo cómo surge lo que tenemos mañana?
Pues mira, la verdad es que Pau ya llevaba tiempo con ganas de hacer algo, ¿no?, ante esta situación que, por desgracia, nos está afectando a todos. Y nada, recibió la llamada de Rafa, que le proponía pues poder liderar un movimiento que juntara todo el deporte para hacer frente, ¿no?, a esta situación de forma conjunta, y le pareció muy buena idea y nada, decidió enseguida sumarse y liderar este movimiento que representa nuestra mejor victoria.
Nuestra mejor victoria.
Y aquí estamos.
Sí, sí, en la radio, nuestra mejor victoria en la radio. ¿Sabes que no es muy habitual?
¿Sí?
¿Sabes que no es muy habitual que nos unamos los periodistas de la radio y nos unimos,
Sí, sí, estamos encantados que os habéis sumado a esta acción, porque la verdad es que muy sorprendidos gratamente, la verdad.
Vale, perfecto. ¿Y Rafa? ¿Sabes algo de Rafa?
Bueno, yo creo que lo mejor es que te lo cuente su propio equipo.
Vale, perfecto. Pues le pregunto al equipo de Rafa. Un abrazo, Laia.
Muy bien, un abrazo, que vaya bien.
Gracias, gracias. El equipo de Rafa en comunicación está liderado por Benito Pérez Barbadillo. Hola, Benito.
Buenas, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy ilusionado. ¿Nos puedes explicar tú esto cómo surge?
Bueno, ya lo ha contado Laia. Al final es Rafa, que llevaba un tiempo desde que volvió de Estados Unidos, de ahí aislado, triste, viendo lo que estaba sucediendo, y bueno, pues cogió el teléfono, nos llamó a Carlos Costa, su agente, me llamó a mí, estaba también por ahí su padre, y oye, tengo que hacer algo, y se le ocurrió la idea, voy a llamar a Pau, creo que hay que unir al deporte español. Y bueno, pues ahí estamos, el equipo para apoyar la iniciativa y desarrollarlo.
Nos ha dejado en el contestador, Pau, un mensaje, José Ramón y a mí. Nos ha dejado otro, Rafa.
Hola, Joserra y Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nada, simplemente deciros que me hace muchísima ilusión que compartamos el programa de mañana con todo el deporte español. Y esta, sin duda, va a ser nuestra mejor victoria. Hasta mañana. Un abrazo.
Enorme, enorme. Hasta mañana. Estoy muy ilusionado con lo de mañana, Benito. Y a ti que te gusta la radio, seguro que también hay una parte de ilusión, ¿no? En unir diferentes programas, diferentes generaciones, diferentes estilos, todo, ¿no?
Hombre, estoy muy contento, sobre todo por el objetivo, que es el tema de ayudar a la gente que lo necesita. Y no te voy a engañar, que veros unidos a todos, porque yo soy una persona que le gusta mucho la unión, veros unidos a todos me hace mucha ilusión y facilita muchísimo el trabajo, y estoy muy contento, la verdad.
Mañana hablamos, que tenemos un día largo por delante. Un abrazo, Benito, y gracias por todo.
A vosotros, un abrazo. Suerte, gracias,
gracias. El director de comunicación de Rafa Nadal, en esta iniciativa de Pau y de Rafa, que era una iniciativa que nació hace unos 10 días, como me ha preguntado mucha gente y como hay muchos comentarios también en las redes, ¿por qué Ser no está? ¿Por qué está COPE y Onda Cero? No les puedo contestar, no puedo dar una explicación. Nosotros pensamos que iba a ser un programa a tres, esa era la invitación, para que el programa se hiciera con los tres que hacemos a esta hora un programa de deportes en las principales radios españolas. Nosotros dijimos que sí, no preguntamos quién decía que no, pero lo hacemos dos de los tres, lo hacemos Onda Cero y COPE. Lo hacemos los que queremos hacerlo. El que no está es porque no quiere, sencillamente eso, la explicación. Y cada uno, lo digo simplemente como modo informativo, no como crítica ni como nada, pero que mañana están los que quieren estar, los que no, no están. Y punto. El día viene con muchas noticias. 11:36, son las 10:36 y nos escuchan desde Canarias. Atención a Xavi Hernández, lo que ha dicho en una entrevista con el youtuber DJ Mario. Esto es así ahora, las declaraciones ya no son a grandes periódicos y a grandes radios y a grandes agencias de noticias. Con DJ Mario, que consigue muchas entrevistas, ha dicho, entre otras cosas, una frase que no sé si le va a inquietar o no a Quique Setién.
Me enorgullece y me gusta, claro que sí, me agrada que me vean como entrenador de Barcelona, ¿no? Me gusta muchísimo. Ahora que me he probado como entrenador, pues me veo capaz y es una ilusión, claro, es un sueño volver al Barcelona, ya lo he dicho en muchas ocasiones, en muchas entrevistas, el Barça es mi vida y la verdad que me haría mucha ilusión acabar en el Barcelona, pero evidentemente son palabras mayores.
David Sánchez, muy buenas, David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Se tiene escuchando estas palabras, hombre, digo yo que tiene que estar un poco inquieto, ¿no?
Yo creo que ya está inquieto desde hace bastante tiempo Quique Setién, viendo en el lío que se ha metido, aunque es una oportunidad para él, pero es obvio que Xavi Hernández será técnico del Barcelona. La gente le relaciona con Víctor Font, yo estoy convencido que Xavi Hernández será técnico del Barcelona, gane quien gane las elecciones, o prácticamente gane quien gane las elecciones, porque todo el mundo va a querer tener a Xavi Hernández en ese barco, y salvo que te lleves muy mal con Xavi Hernández, Xavi Hernández no dejará pasar la oportunidad. Es la segunda vez en la cual le escuchamos decir que ya está preparado para dar el salto.
Sí, ya estoy preparado para dar el salto, que es mucho, ¿eh? Es mucho decir. Tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche en el partidazo, con David Sánchez, con Paco González. ¿Qué tal, Paco?
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Muy qué has dicho? ¿Muy qué? ¿Muy bienas?
Pues no sé, porque me he pegado un berrido aquí y debo tener esto muy alto.
Vale, vale.
Estoy peleando con la tecnología, ¿eh? Oye, se me rompió ayer el móvil y ya voy mal.
Por cierto, una cosa, por si alguien lo dudaba, estás convocado para mañana. O sea que...
Ah, yo no.
No, no, tú sí. Es momento de unión, tú sí. Entonces,
vaya movidón, ¿eh?
Sí. Pues... No,
Es para agradecérselo, ¿eh?, a las estrellas del deporte, porque hoy en día cada uno tiene sus propios canales, sus propias redes, se dirigen a, yo qué sé, millones de personas en todo el mundo. Sí. Pero mañana se van a dirigir a 1 millón de personas, que probablemente sean los que más les quieran, que son los oyentes de la radio deportiva de cada noche, que durante años y décadas han estado apoyándoles. Así que yo creo que es justo para los oyentes y un muy bonito de su parte.
Sí, señor. Tomás Guas, hola, Tomás.
Muy mojado, querido, muy mojado.
Tengo una noticia para ti.
Dime, Rey.
Estás citado mañana también con José Ramón.
Pues estaré con mucho gusto, porque yo donde me convoque, naturalmente, de la Morena y tú, para mí sois dos ejemplos. Pero sobre todo a Nadal y el Gasol, chato. Lo que estos digan, si ahora mismo me dicen al Támesis como a Gaspar aquel día, yo al Támesis.
Yo solo te digo una cosa, menos mal que solo hago un programa con de la Morena cada 15 años. Porque llevo 2 días que de verdad... O sea,
¿excitado?
Madre mía, de mi vida. Bustillo es un superhombre, o sea, es el tío que más ha desafiado las leyes de la naturaleza. Sin duda. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a quitarnos el programa de hoy de en medio, como sea.
No, ojo, que el de hoy es muy bueno, ¿eh? El de hoy es muy partidazo, ¿eh? Muy partidazo.
Viene con buena pinta.
Sí, hombre, si viniera el Rey Rama, empataríamos.
Sí, hombre.
No hay color, ¿eh? Por
sí,
favor.
Sí. Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
Muy buenas a todos, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Vas a escuchar mañana?
Hombre, claro. No, voy a poner la otra radio que no quiere estar.
Vale.
No, claro, por supuesto.
Vale,
que voy a escuchar.
Perfecto.
Y voy a disfrutar.
Rousseau, el exdirectivo del Barça, al que el club dijo ayer que va a denunciar
Rousseau,
por falso testimonio.
¡Rousseau! Es una gran canción.
Ven, esto es el partidazo.
Y Voltaire y Montesquieu.
Ha emitido un comunicado. En él, Rousseau afirma que lo que dijo es absolutamente cierto y demostrable. O sea, que aquí hay batalla, ¿eh? No se arruga Rousseau, David.
No, es que tiene razón. O sea, si la gente dice que el trabajo que encarga esa empresa vale 100.000 y el Barça paga 1 millón, hay 900.000 euros que bailan y que tienen que explicar dónde está ese dinero.
Eso solo ha pasado con las mascarillas, que valían 100.000 y ahora valen 1.000.000.
Es verdad.
El resto no, es inexplicable. La Federación Española de Fútbol ha hecho oficial hoy que no habrá descensos en segunda B ni en tercera división por la situación excepcional en la que estamos. Va a buscar una comunidad con varios campos para resolver los 4 ascensos a segunda. Los playoffs se disputarían por parte de los 16 clubes que ocupan ahora los 4 primeros puestos de cada grupo. Es polémico esto, ¿eh? Es polémico.
Ya, pero es que metidos en este jaleo, y no solo hablo de fútbol, ¿eh? De cualquier cosa de la vida, todas las soluciones son malas. Hay que buscar la menos mala. Y teniendo en cuenta cómo es el fútbol de segunda B para abajo, incluyo segunda B, ¿eh? Pero sobre todo de tercera, preferente, ya las regionales, que los contratos no son por años, que a 30 de junio ya tienes un lío, que la gente se tiene que ir de vacaciones porque muchos de ellos también tienen otro trabajo. Que yo creo que esto es más o menos la menos mala de las soluciones, porque no hay castigo, es decir, no hay descensos, sí puede haber premios, es decir, sí puede haber ascensos, y no se fustiga a equipos que viven a lo mejor de una pequeña taquillita a encima jugar a puerta cerrada. Pues esto no es fútbol profesional.
Sí. Sí, sí.
Fouto está... de las cosas más sensatas que he dicho.
Fouto,
¿qué tal, Juanma?
Hay algunos clubes que, claro, que no lo están encajando bien.
Claro, como dice Paco, hay que tomar una decisión, evidentemente, y dentro de las decisiones que se han tomado se busca la que perjudique al mayor número de clubes, ¿no? En este caso va a haber quintos, sextos clasificados que se sientan en ese sentido perjudicados,
claro.
Segundos clasificados que a lo mejor están a un punto, por ejemplo, del campeón y que no van a poder jugar la eliminatoria contra los campeones porque se va a buscar una sede neutral para definir los 4 ascensos a la segunda división, Juanma. Apúntate el Pinatar en Murcia, apúntate Las Rozas. Lo que pasa es que la federación, como Madrid es un foco de coronavirus, a lo mejor es un poco más reticente, pero bueno, se va a buscar una sede neutral con varios campos para que se decidan los ascensos, que serían, ojo, a partido único. A partido único. En lugar de haber 6 partidos, va a haber solo 3 partidos de cada uno. Luego, si quieres, Juanma, más estrictamente lo explicamos.
Lo contamos. Irene Lozano se ha reunido hoy con las 65 federaciones deportivas. Bueno, se ha reunido. Le ponen una pantalla así con 65 tíos en una pantalla y tíos y tías, vamos. En una pantalla tienen que ser muy pequeños, porque yo ya, cuando nos reunimos los del partidazo, somos 8 y salen ahí minúsculos. Varias de ellas han preguntado por la posibilidad de posponer sus elecciones hasta 2021. La respuesta ha sido tajante. No. Con lo cual, elecciones a las federaciones en 2020. Se supone que es septiembre-octubre, cuando la cosa esté más o menos encaminada. Sandra Zampa, que es subsecretaria de Sanidad italiana, ha dicho que en Italia no veremos estadios llenos, ojo, hasta que no haya vacuna.
Con espectadores y con los estadios llenos se jugará cuando estemos en absoluta seguridad, pero eso significa que será cuando exista la vacuna. Si se espera todavía un mes, no será catastrófico. Creo que no es un asunto central, sinceramente.
Bonrichetti, vacuna, estamos hablando de año y medio. O sea, año y medio. Esto, no sé si ha sido consciente de los plazos Sandra Zampa.
Bueno, es verdad que han generado, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos, que han generado polémica estas declaraciones porque no todo el mundo considera que Sandra Zampa tenga la potestad para asegurar este tipo de cosas. Es verdad que está de moda en Italia últimamente decir que el fútbol no es una prioridad, y eso es evidente, pero la pena es que a menudo se olvida también que el fútbol representa la segunda industria italiana, representa más del 7% del PIB italiano, que emplea casi 250.000 personas en Italia, y es por eso por lo que estas declaraciones tienen que ser muy medidas. Hoy, por ejemplo, también se ha pronunciado el presidente de la Asociación Italiana de Médicos del Fútbol, Enrico Castellacci, también ha dicho que ve muy difícil que el fútbol pueda volver a finales de mayo, pero todo son teorías que deben ser consensuadas y que deben ser ratificadas en reuniones, como por ejemplo la que se va a tener mañana, la del Comité Técnico Científico de la Federación Italiana. Ahí se va a tratar de crear un protocolo para entrenar y para jugar con absoluta seguridad, y el jueves habrá otra reunión entre la Federación y la Lega, pero es verdad que las últimas declaraciones de los representantes de Sanidad, de los representantes del Gobierno en general, desde luego no hacen ser nada optimistas con la vuelta del fútbol en Italia.
No tiene buena pinta. Gracias, Bonri, un abrazo.
Un abrazo.
Y sobre la vuelta del fútbol de selecciones, claro, ¿cuándo va? Teniendo en cuenta cómo van a estar los calendarios, hoy FIFA ha dejado entrever cuándo puede volver a ver el aficionado un partido de su equipo, de su selección. ¿Cuándo veremos a la España de Luis Enrique? Pues flipen ustedes, la fecha es muy lejana, ¿verdad, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos. Sí, es una fecha muy lejana. Casi casi te preguntaría si alguien se acuerda cuándo fue la última vez que vio a la España, no de Luis Enrique, de Robert Moreno. Bueno, pues fue claro, un
Luis
día
Enrique,
de octubre.
Perdona, Luis Enrique no ha debutado en el banquillo otra
no,
vez,
No. Por eso digo que la última vez que vimos en acción a la selección española fue la famosa noche del Wanda, último partido de Robert Moreno, algo así como un veintitantos de octubre de 2019. La próxima vez que veamos a la selección española, si hacemos caso a las declaraciones de Infantino, será en marzo de 2021. En marzo de 2021.
Marzo de 2021. O sea, Dentro de 11 meses.
Claro. Sí, dentro de un año, prácticamente.
Sí, un año.
Por cierto, esto luego lo comentamos, si queréis, en la tertulia, pero esto da al traste con... La verdad es que el COVID-19 se está llevando por delante todo. Por ejemplo, este torneo, la verdad es que es un poco engendro, pero la fase de clasificación para la segunda edición de la UEFA Nations League, que hubo un sorteo hace poco en Ámsterdam, que ya ni me acuerdo exactamente de qué rivales se tocó a la selección española, pero eso se iba a jugar de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año. Bueno, eso salta por los aires. Y según Infantino, el fútbol de selecciones volvería en marzo del año 2021. Por cierto, una persona me pasa un... A propósito de la información de Bonrichetti y las declaraciones de este alto cargo de la sanidad italiana, que el fútbol con espectadores volverá cuando haya una vacuna, y no sé por qué se está diciendo que una vacuna dentro de un año. Hay un virus, el virus VIH, surgió en los años 80 en San Francisco. Han pasado 40 años y no tiene vacuna.
Ya, bueno, pero no es la misma forma de contagio.
No compares una cosa con otra. Desde luego, no. Digo lo de poner plazos exactamente a cuándo va a estar la vacuna encima de la mesa es un poco.
Lo dices por vacuna, vale, perfecto.
En el lado exageradamente optimista, se puede decir que en China han empezado ya a probar con personas una vacuna. Sí. O sea, se están saltando plazos que muchos médicos no consideran correctos saltárselos. Sí, pero...
Alca, ¿te hace ilusión estar mañana? ¿Quieres estar mañana?
Pues sí, la verdad es que me parece increíble. Me parece una iniciativa preciosa. José Ramón y tú y los deportistas que hay y la buena causa por lo que se hace, me parece parece que es un programa histórico, Juanma. Se hablará dentro de muchos años de aquel programa de...
Ya veremos.
Para que pelearon Juanma y José Ramón.
Sí. Se harán cromos y
cromos. Me parece fascinante, de verdad.
Vale. Pues luego hablamos, Alcalá. Y luego la noticia de lo del Tour de Francia. Lo del Tour de Francia es importante. Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Lo de Macron anoche provocó muchas cosas y hoy ha provocado cascada de movimientos, posicionamientos, presiones, filtraciones, organizadores, brazos periodísticos de los organizadores. Recuerdo que ASO organiza el Tour de Francia y la Vuelta con el nombre de Unipublic y RCS, que hace lo propio con el Giro de Italia y es propietario de la Gacheta de los Sport. Y la cronología de todo es que publica Dauphiné Libre 6 de la tarde el Tour del 29 de agosto al 20 de septiembre. Así, a las 8 y 10 L'Équipe, que está ligadísimo lógicamente al Tour, publica el Tour podría posponerse al 29 de agosto, lo cual coincide. Y luego a las 9 menos 20, sin firmar, en la Gacheta, que pertenece al mismo grupo, insisto, que el Giro, recoge en la web Octubre en Rosa. Según los rumores últimos, el Giro partirá el 3 de octubre y terminará el 25 de octubre. No haría falta sacrificar la Vuelta, con un par, ha escrito la Gacheta de los Sport, que dice que la Vuelta comenzaría inmediatamente después que el Giro de Italia, yéndose al mes de noviembre. Es una muestra de teórica superioridad del Giro sobre la Vuelta, que ya van varias durante todo este periplo del COVID. Esto último es verdad, el jueves va a haber las primeras certezas, pero se les ha olvidado un pequeño detalle a los del Giro, que es que esas fechas del Giro solaparían al Giro con los mundiales de ciclismo. Es más, habría solo dos días entre el final del Giro y el mundial de fondo en carretera. O sea que hay una frase muy tuya que es muy buena para definir esto, que es de tu padre, creo, la frase además, que todos los gatos quieren zapatos.
Sí, es verdad, sí. Es de mi amigo Joaquín, que fue jefe mío, pero decía todos los gatos quieren zapatos. Javier Guillén es el director de la Vuelta a España. Hola, Javier.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. A mí las fechas no me cuadran, o sea, no veo hueco para la Vuelta a España.
Bueno, la verdad es que, como bien decía Eri, yo creo que son demasiadas especulaciones y hasta que no tengamos algún tipo de certeza, sobre todo en lo que a las fechas del Tour se refiere, pues es complicado tratar de definir escenarios. Lo que yo sí que tengo que decir es que la Vuelta va a tener fechas, eso seguro. Que lo deseable es que las tenga el Tour, que las tenga la Vuelta, que las tenga el Giro, pero desde luego el rompecabezas no es fácil. No es hoy. Llevamos asistiendo ya desde hace bastantes semanas a muchos rompecabezas. De hecho, esta mañana nos levantábamos con una noticia de que el tour empezaba el 2 de agosto y nos vamos a acostar con otra que dice que es el 29 de agosto. Que el Giro vaya a estar en octubre, se viene especulando desde hace mucho tiempo, pero hoy por hoy nada es oficial. Tenemos que esperar a que tanto el Tour de Francia como la Unión Ciclista Internacional definan primero esas fechas, y a partir de ahí, entonces ya sí que empezaremos a construir las nuevas fechas, pero hasta el momento pues todo son especulaciones, y como bien decíais, pues todo el mundo buscando zapatos, y además si pueden ser los mejores, pues... Claro. Mucho mejor, ¿no?
Pero Javier, una cosa, la Vuelta sigue siendo propiedad accionarialmente de la empresa propietaria del Tour, ¿no?
Sí, sí.
Es decir que el que manda es el Tour, el que va a elegir, si esto está abierto, el que va a elegir la mejor fecha es el Tour de Francia. Entonces, ¿hay posibilidades, se puede celebrar una Vuelta a España en el mes de noviembre? ¿En noviembre puede haber una Vuelta a España, teniendo en cuenta cómo es la climatología, el tiempo, etcétera, etcétera?
A ver, yo veo muy difícil que se pueda celebrar ningún tipo de carrera en todo el mes de noviembre. Lo que sí que es verdad es que se está hablando de que a lo mejor hay que prolongar un poco la temporada. Si la temporada ciclista acaba en octubre, pues a lo mejor hay que prolongar una semana o dos en noviembre, como ya, bueno, pues se ha apuntado desde algún sitio, porque desde luego, si no, creo que va a ser muy difícil encajarlo todo. Pero
Y luego otra cosa que te quería preguntar. ¿Se podrían solapar el Giro y la Vuelta? ¿Se podrían correr a la vez el Giro y la Vuelta, o eso es imposible también?
Yo eso no lo veo descartable. Lo que sí que creo es que el Giro, la Vuelta van a tener que coincidir con otro tipo de carreras, porque desde luego hay mucho que encajar respecto de lo que hay cancelado. De ahí que todos tengamos que ser generosos, pero ahora mismo no hay un plan encima de la mesa. Yo que Giro y Vuelta coincidan, yo lo veo complicado. Lo veo complicado, a lo mejor alguna etapa, pero desde luego yo lo veo muy difícil. Ahora, el resto de carreras con el Giro, con la Vuelta, carreras entre sí, eso sí que lo veo más posible, porque es que si no, no va a haber cabida para todos.
Javier, el ciclismo, como la radio, vive de la publicidad. Los espectadores no pagan por ir a ver una etapa. ¿Tenéis el mismo bajón que tienen los medios de comunicación? ¿Se os están cayendo los sponsors, los patrocinadores para esta Vuelta, o el hecho de tener contratos firmados les obliga?
A día de hoy no estamos sufriendo ningún tipo de hecatombe, a día de hoy, pero bien es cierto que como el escenario temporal de la Vuelta pues todavía quedan unos meses, y ahora lo que tenemos que superar es el día a día y sobre todo ver cómo va a quedar la teórica situación de reentrada a la normalidad, pues no podemos hablar de alguna situación complicada de crisis, pero también es verdad que por muchos contratos que tengamos firmados, pues estamos ante situaciones excepcionales y hay que ver un poco cómo afrontan los patrocinadores esta situación. Desde luego no estamos en una situación de decir, vale, va a ser todo maravilloso, porque no es así. Estamos preocupados, pero bueno, atentos a lo que pueda pasar y muy pendientes también pues de lo que nos puedan ir contando los patrocinadores, pero bueno, desde luego hay riesgo de que la facturación baje, por supuesto que sí.
¿Y se puede recortar la Vuelta a España en vez de 21 días, que sea una Vuelta a España de, qué sé yo, de 14 días, de 2 semanas en lugar de 3?
Yo creo que no. Vamos, posible es todo, si nos ponemos de acuerdo y al final las fechas son las que son, pero yo no veo una Vuelta de 2 semanas como no veo un Giro de 2 semanas. A partir de ahí también es verdad que en el baile de las fechas, y eso es algo que todavía no ha empezado, solo estamos hablando de que el presidente Macron ayer dijo que no se podían celebrar grandes eventos deportivos en Francia hasta el 15 de julio, y eso obviamente obligará al Tour a tener que hacer algún movimiento, pues hasta que no sepamos eso no podremos determinar lo que hay. Si luego cuando haya nuevas fechas, pues hay que empezar a hablar con ciudades y resulta que alguna ciudad pues no puede asumir los compromisos porque las fechas que tengan no sean válidas, pues a lo mejor se puede hablar de algún ajuste. Pero hoy, encima de la mesa, no está quitarle días a ninguna de las grandes.
Pues me has contestado muy claramente a las preguntas que tenía que hacerte, Javier, así que te lo agradezco mucho. Espero que estés bien, que tu familia también, y que vaya todo más o menos tranquilo en el mundo del ciclismo. ¿Has tenido algún percance con el coronavirus cerca o todo bien?
No, de momento vale. Todo bien. Lo que pasa, bueno, aquí en Madrid, pues es raro no conocer a alguien que ha tenido algún episodio dramático.
Sí, sí.
Así que nada, muchísimas gracias. Yo deseo lo mismo a todos nosotros.
Un abrazo, Javier. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Es el director de La Vuelta a España. Eri, desde las 12:30, 12:35, estará en directo Johan Brunel, mítico director de Armstrong en el US Postal, en una entrevista con una persona que está sancionada de por vida. O sea, yo creo que es la primera vez que entrevisto a alguien que tiene una sanción de por vida. No puede volver a dirigir jamás a un equipo ciclista por parte de la UCI y de la Agencia Mundial Antidopaje. Y nada, va a estar con nosotros a las 12:35.
Lo voy a escuchar, ¿eh?
Perfecto, pues
lo voy a escuchar.
Gracias.
Es un buen toro. Hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta mañana. Adiós, Eri. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues opinan como cada noche en el 637-230010 y también en el Twitter y en el Instagram del partidazo. Dice Jorge, insisto en que sería un momento histórico para correr Tour, Giro y Vuelta a España juntas. Raúl dice, Xavi ha crecido con odio hacia el Real Madrid y así seguirá, valors. Y muchísimos mensajes de gente que está entusiasmada, Juanma, pero entusiasmada con el programa de mañana. Dice, por ejemplo, Gabriel, si sumas las noches que he escuchado a Juanma Castaño y las noches que he escuchado a De la Morena, me salen exactamente todas las noches de mi vida. Vaya programón.
Vaya vida más triste, tío.
Julián dice, deseando que pasen 24 horas para el programón de mañana, va a ser de traca. El programa de mañana con De la Morena es pura fantasía. Otro dice, Rafa Nadal es todavía mejor persona que tenista y eso ya es muy difícil. Pues bien, él lo vuelve a conseguir, se ha vuelto a superar. Edu dice, la gran pregunta para mañana no es si estará Paco González, la gran pregunta es si estará Café Quijano. Y dice otro oyente, lo que buscan Rubiales...
Paco, es que Paco está...
Lo que buscan Rubiales, Aganzo y Tebas es notoriedad. Con la que está cayendo, lo mejor es la indiferencia absoluta. Y vamos a escuchar un audio.
Juanma, estoy deseando ya que llegue el programa de mañana, amo. Es que ya me lo estoy imaginando. Juanma Castaño, José Ramón de la Morena, Manolo Lama. El postre ya sería José María García y la guinda Florentino Pérez. Y se iba a formar la gozadera con José María Aznar. Sí. Ahí lo dejo.
Sí, sí. Oye, una cosa. No voy a aguantar hasta mañana. Esta mañana he recibido por parte de Whopper, del Grupo Risa, la genialidad que mañana va a marcar el programa especial de El Partidazo y el Transistor. Había que unir El Partidazo y el Transistor de alguna forma, en un sonido. Esto es estreno mundial, me parece, salvo que José Ramón lo haya puesto ya. Esto es estreno mundial. Esta es la sintonía del especial de mañana.
Es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor,
oye, esta noche,
escuchando el transistor.
Escucha con nosotros el partidazo de Cope.
Escuchando el transistor,
escucha con nosotros el partidazo de Cope.
Bueno, pues es el mix de...
Un genio.
Brutal, ¿eh?
Brutal, un genio.
A mí, yo cuando lo escuché por primera vez, casi se me erizó un poco. Te lo juro. Era es una mezcla generacional. O sea, es...
Falta, si me apuras, un grito final que sería ¡mangazo!
Ya sé por dónde vas.
Sería magnífico, pero...
Bueno, pues mañana todos juntos. De momento, hoy nosotros solos, los de siempre. Vaya. Y ojo, que hay cera para quemar.
Sí. Juanma Castaño,
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Mi mujer trabaja como cuidadora en una residencia de ancianos. Yo soy militar, así que imaginaros el papel aquí en casa.
Yo tengo 4 peques y la verdad que nos están dando una gran lección.
Muchísimas gracias por la compañía que nos hacéis.
Yo, sobre todo, os quiero dar las gracias.
Salen todos los días a dar aplausos y hasta el más chiquitito dice, vamos Madrid.
Soy un trabajador de los que estamos ahí un poco al pie del cañón.
Dichoso bicho este, que no nos deja ni dormir. Manteneros fuertes.
Lo único que se oye es algún coche que pasa de vez en cuando. Y pájaros, muchos pájaros. Es el ruido.
Y a vosotros de la radio también, un beso muy grande y gracias por la compañía.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuenten con nosotros, de todo corazón.
Bueno, pues aquí en el hospital de la Fundación 11 del Perro Guía seguimos atendiendo a nuestros perros como siempre, igual que siempre, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos ahora con el coronavirus. Les hacemos las curas que necesitan una vez han pasado por el quirófano, les damos los tratamientos que necesitan, les sacamos a pasear, jugamos con ellos, en fin. En resumen, cubrimos todas sus necesidades para hacerles sentir como en sus casas.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Hoy reforzamos nuestro compromiso con las personas mayores. En Iberdrola hemos creado un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Si nos necesitas, te ofrecemos un canal de atención preferente para ti. Infórmate en iberdrola.es o en el 900-131-331. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Gracias por quedarte en casa y los aplausos de las 8.
Gracias por el deporte en casa y las clases online.
Gracias por los abrazos virtuales y por no desfallecer.
Gracias por reciclar y seguir cuidando el planeta.
Por todos los que creemos en el poder de la colaboración, hoy más que nunca, gracias. Ecoembes.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
Profesional, en estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Estamos en directo con Paco González, Tomás Guas, David Sánchez, Roberto Palomar y Dani Senabre. Y están Alcalá y Fouto, que tienen varias noticias que contar en este tramo del programa. Lo primero, lo que les contábamos, si son ustedes seguidores del fútbol aficionado en España, contarles cómo queda el final de temporada, Fouto. Y sobre todo, aunque Paco decía que claro, que era la menos mala de las soluciones, la faena que se le puede hacer a algún club que había estado, creo que 26 jornadas entre los cuatro primeros y de repente, con un partido menos, no está entre los cuatro primeros y se ve fuera del playoff por el ascenso.
Por ejemplo, al Córdoba, que es quinto en el grupo cuarto de Segunda B, o a un equipo canario, el Club Deportivo Atlético Paso, que ha estado prácticamente entre los cuatro primeros toda la liga y que ahora es quinto, pero que tiene un partido menos que el resto. O sea que va a haber equipos que evidentemente salgan damnificados. Bueno, lo primero que hay que comentar, Juanma, es que ha habido esta mañana esa reunión que nos decía Alcalá de los presidentes de las federaciones con el CSD, con Irene Lozano, y ahí, bueno, pues la federación ha decidido en el comunicado de hoy suspender la fase regular de segunda, B y tercera, todo lo que viene para abajo, fútbol femenino, preferente, todo. Bueno, ahora las territoriales, habrá una reunión y cada una dará su punto de vista. No habrá descensos, no va a haber descensos de segunda, B a tercera, ni de tercera a preferente. La federación va a hacer un playoff express, a partido único, en una misma comunidad. Antes te he dicho que podría ser Murcia, por aquello de las instalaciones del Pinatar, que están bastante bien. Podría ser incluso Marbella, Canarias. Bueno, se va a buscar una sede. Se hablaba también de Las Rozas. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que Madrid es una comunidad donde está el epicentro del coronavirus, pero también se hablaba incluso de concentrar los equipos en Las Rozas. Bueno, de aquí van a salir los cuatro equipos que asciendan a segunda división. Ese playoff lo van a jugar los 16 equipos que hay ahora mismo entre los cuatro primeros, y va a ser un playoff a partido único en esas instalaciones. Es decir, los campeones van a jugar entre sí y los dos que ganen suben, y el resto pues jugarán segundos contra cuartos y terceros entre sí. Esto, Juanma, que no haya descensos, va a provocar una segunda división B la próxima temporada con 98 equipos. 98 equipos, se va a pasar de 80 a 98 equipos en segunda B. Veremos si hay cuatro grupos.
Es decir, Juanma, Fouto, 98 ¿sí? equipos, significa que un grupo tendrá 24 equipos, otro grupo tendrá 24 25. Equipos, que son cifras par, otro grupo tendrá 25, cifra impar, un equipo descansará cada fin de semana, y otro grupo tendrá 25, también ¿sí? con cifras 24, 24, 25 y 25.
Bueno, no, eso es la segunda B del próximo año.
Temporada
no,
larguísima.
No descartemos también que haya 5 grupos.
Parece más razonable, ¿no?
Podría haber 5, ¿eh? No descartemos también esa opción de que haya 5.
Lo más normal es hacer de 18, de 19, ¿no?
Claro. Y lo que dice la federación es que en las próximas 3 o 4 temporadas se va a regular. Es decir, que la temporada que viene habrá más descensos a tercera división, y así poco a poco hasta llegar a una tercera o cuarta temporada en la que ya se regule todo esto. Ha habido, Juanma, por cierto, importante, una carta de 33 clubes de segunda B, la mayoría de los que están en la parte baja, a Rubiales, a la federación. Una carta con 3 puntos. Que la salud es innegociable y que la segunda B no tiene los recursos que el fútbol profesional. Que la segunda B no se entiende sin público. Y lo que te decía Paco, que claro, hay muchos contratos que terminan el 30 de junio. Y evidentemente es inviable. Así que con esas presiones al final se ha decidido esto. La semana que viene va a haber una reunión con las territoriales y se va a cerrar cómo tienen que acabar los formatos, cómo tiene que acabar también la tercera división, dónde tiene que acabar, en esa sede neutral que hemos dicho, y todo lo que conlleva que termine el fútbol profesional, el fútbol en este caso no profesional, de manera express.
De aquí, Juanma, al margen de toda la información, hay que decir dos cosas. Esto supone, de entrada, un cambio de opinión del presidente de la Federación Española de Fútbol respecto al criterio expresado en ruedas de prensa y en conversaciones simplemente hasta una semana atrás. Bueno, que Rubiales cambia de opinión con frecuencia es evidente. Un día te asegura que te va a dar una entrevista, al día siguiente te deja tirado con una excusa miserable. O sea, que el hecho de que el presidente cambie de opinión es evidente. Pero es que en este caso es palmario, porque el 17 de marzo, tan cerca como el 17 de marzo, hace escasamente un mes, esto era lo que decía en una rueda de prensa cuando él mantenía entonces la tesis de que todo el fútbol federativo o no federativo tenía que terminar, que esto era injusto, el que no hubiera ascensos o descensos, que lo que se ganara había que ganárselo en el terreno de juego, que el que ascendiera era por mérito propio, que el que descendiera era por demérito propio. Esto fue tan cerca o tan lejos como el 17 de marzo. Rubiales diciendo todo lo contrario de lo que ha hecho hoy.
Todos esperan justicia, igualdad, homogeneidad. Y si aquí las competiciones estaban pactadas en una determinada forma, la temporada 19-20 tiene que terminar con las mismas reglas. No podemos cambiar las reglas a mitad de temporada, pese a que haya una situación extraordinariamente negativa como es el coronavirus. Solo nos queda una opción, terminar la temporada. ¿Qué es el 30 de junio? Perfecto. ¿Qué es más allá del 30 de junio? Sería garantizar a todos que van a jugar en igualdad de condiciones. Y la temporada que viene, si quedan fechas para hacer un formato igual, haremos el mismo formato. Y si no quedan fechas para hacer el mismo formato, habrá que hablar de playoff, o habrá que hablar de grupos, o habrá que hablar de otro tipo de formato, pero que esté acordado por todos y desde el principio hasta el final de la temporada.
Alcalá, te entiendo. El sonido es cruel con Rubiales, pero es que todos somos carne de hemeroteca en una situación tan extraordinaria como esta.
Yo no digo, de verdad que no hay más interés, simplemente que hoy ha hecho exactamente lo contrario de lo que venía predicando.
Pero seguramente muchos muchos hemos hecho lo contrario de lo que pensábamos el 17 de marzo, ¿eh?
Sí, seguro.
En muchas cosas.
Sí, seguramente, sí. Sí. Es posible. Y simplemente un
me gusta
un
cuando
dato.
Frenas, me gusta cuando te veo frenar, sí. Me encanta porque veo notas el derrape.
Le leemos la mente.
Está ocurriendo últimamente y con la decepción absolutamente personal que yo he llevado con esta persona por faltarme al respeto, no a mí, que es lo menos importante, bueno, sino pero... a mis compañeros, a los 10 profesionales que hacen este programa, el Partidazo de COPE, y a todos los compañeros de la cadena COPE y a mi empresa, poniendo una excusa miserable, bueno, que voy a intentar no explicar. Sí, te quiero decir que por eso creo que es mejor frenar. Solamente un dato más. Ha dado Paco una explicación de que a lo mejor esto es lo menos malo. Es posible que sea lo menos malo. No hay descensos, es decir, no cabreo a nadie, es decir, no me quito votos, no hay descensos. Nadie se va de segunda B a tercera y nadie se va de tercera B a regional preferente, con lo cual no cabreo a nadie y nadie deja de votarme. Y sí hay ascensos, es decir, sí hay premios, los que suben están contentos, es vale. decir, sí sumo votos. Esto
una cosa.
No lo va a decir ningún comunicado de la federación, pero es también parte de la clave de lo que ha ocurrido hoy.
Y una cosa, yo sé que a Tebas le cabrea monumentalmente que deslicemos esto, pero lo que ha pasado con la segunda B y con la tercera puede ser una muestra de lo que podría llegar a pasar, claro, de lo que podría llegar a pasar si no claro. vuelve el fútbol de primera y segunda.
No
ya veremos, Fouto. Yo sé que Juanma. Tebas dice no,
Juanma,
que no.
¿Me dejas hablar un segundo?
Sí,
que te
sí.
digo no. La liga en primera y segunda solamente hay dos opciones. Una que se juegue y otra que no se juegue. Ya está.
Coño, cojonudo.
No, claro, es que la segunda vez se va a jugar a medias.
Pero a ver una cosa,
claro, no va a haber cambio de formato, van a bajar con esta decisión de la federación, van a bajar 4 equipos a segunda B. Así que el escenario que se pintaba de que no iba a bajar ningún equipo de segunda a segunda B, quitaroslo de la cabeza, información pura y dura de la liga. La liga va a tener 42 clubes la próxima temporada, no va a tener más, así que van a bajar 4 equipos a segunda B, o en el campo o en los despachos, ya está, no hay más.
Bueno, pero vamos a ver.
Yo, es que creo que hablamos de dos tipos de fútbol.
Uno
es primera y segunda, sí. Que claro. tienen un compromiso económico bestial por terminar la temporada por los derechos de televisión, que a partir de segunda vez para abajo ya no existe.
Claro.
Luego tienen recursos médicos, de instalaciones, de personal que pueden atender a los profesionales para respetar los protocolos estos. De segunda vez para abajo eso no existe. Y ya de tercera para abajo es que ni te cuento. Es que era muy difícil continuar con esto hacia adelante. En Inglaterra se tomó esta decisión hace tiempo, que
hace
un mes. Era lógico. No puedes tirar para adelante con chavales que a lo mejor trabajan en una carpintería y van a coger de vacaciones el mes de julio. Les vas a obligar a trabajar el mes de julio cuando encima a lo mejor no tienen ni contrato porque han terminado el 30 de junio. Es casi imposible terminar las categorías inferiores, casi imposible.
Y luego que buscar la perfección es imposible. O sea, aquí siempre tendrá que haber un perjudicado. Ahora, a mí esa fórmula no me parece mal.
Es lo menos dañino. Para mí es lo menos dañino. Y es que es muy importante tener en cuenta el ámbito. Fútbol aficionado. Es una afición. Lo que practica esta gente es una afición a buen nivel. En segunda vez son casi semiprofesionales.
Bueno, la segunda vez es una categoría semiprofesional.
Sí, son profesionales prácticamente. Claro. Pero bueno, es que el bicho este ha llevado por delante todo y así hay que asumirlo. Yo creo que
cuando éramos ricos teníamos tiempo para hacer mundialitos, que claro. le han dado una patada de un año.
Y ahora
para hacer Liga de las Naciones, que le van a tener que dar una patada de un año. Ahora somos pobres. La riqueza es el tiempo. Los meses que nos han robado... Nos han dejado tiesos a todos. Es verdad que el caso que decía Fouto de quintos clasificados, que con un partido menos están a tan solo un punto del playoff, claro. merecerían un estudio aparte. A lo mejor un pre-playoff, que el quinto contra el cuarto luchen por meterse en el playoff. Pues a lo mejor.
Sí, hay que decir, Paco, que en las territoriales, para subir de tercera a segunda B, ahí sí que se va a hablar y va a ser van a ser ascensos cada uno en su territorial. Es decir, los equipos de la Federación Asturiana pues se van a jugar el ascenso entre ellos en un campo neutral en Asturias. Y a lo mejor no son los cuatro primeros, a lo mejor lo abren a seis u ocho equipos, porque van a ser a partido único y no van a ser menos partidos. Yo creo que eso se va a debatir la semana que viene y a lo mejor en segunda B no se puede hacer para subir a segunda, pero sí de tercera a segunda B para que no haya un quinto equipo que joder, tiene un partido menos, le perjudiques. A lo mejor ahí sí que se puede hacer, como tú dices, algún apaño. Yo creo que eso sí se va a poder hacer y para ello la semana que viene se van a reunir con las territoriales para debatir qué es lo mejor, en este caso, en cada territorial.
Oye, una cosa, del fútbol base, me están escribiendo algunos padres, si se sabe algo.
Sí, suspendido.
Suspendido totalmente.
Sí, suspendido. Todo suspendido, todo. Sí.
Todo.
Bueno, me parece que las divisiones nacionales de juveniles sí se va a intentar terminar, ¿eh?
Sí, pero todo en formato muy abreviado. O sea, sí, la intención mismo, de la federación mismo. En este caso...
Con el año que estaba haciendo el Alevín B del Rayo Majadahonda, tío. Estaba haciendo un año el Alevín B...
La historia es...
Pues lo repetirá el año que viene.
Jugar, el objetivo es jugar el menor número de partidos posible. Claro. Sobre todo porque, claro, es que es lo mejor en este caso, claro.
Es una categoría, las demás todas suspendidas, vamos. Yo a mí me parece muy muy correcto, sí, más allá de líos, que seguro que lo que dice Alcalá de los votos influye, pero...
Te digo una cosa, es que si los niños no pueden ir al colegio, es lógico que los niños no puedan jugar al fútbol juntos. Es que...
A ver, es una decisión, como dice Alcalá, muy beneficiosa electoralmente, porque perjudicas a menos equipos. Al final hay que tomar la decisión menos injusta, ¿no? Y es cierto que el fútbol no profesional no es el fútbol profesional. O sea, aquí no hay que salvar derechos de televisión, aquí no se pueden jugar partidos en tercera división en verano a las 12 de la mañana. O sea, eso es inviable, es imposible. Pero no hay iluminación.
Muchos equipos que no tienen instalaciones.
Claro, claro, es imposible.
Que no es la historia trabajo, eso es, no es un trabajo.
La historia es que, claro, Rubiales, al repetir tanto que esto va a terminar, en toda la rueda de prensa que ha dado, evidentemente choca un poco que después de reunirse hoy con el CSD se haya tomado esta determinación. Yo, que incluso ni se habla con los clubes.
Que el mensaje era más para las categorías fuertes, más para la primera y para la segunda. O sea, en la Liga Municipal de Majadahonda, pues lo siento por el Alevín B del Rayo Majadahonda, es probable que Rubiales no estuviera pensando en eso.
Pues es una vergüenza, porque eso sí que...
debería dimitir.
Ahí sí que...
Al juzgado de guardia.
Hombre, vamos,
por favor.
Es que además fue, vamos, una temporada... Bueno, tuvimos un pequeño bache ahí, pero...
¿Tú piensas un equipo de preferente o de tercera que la instalación es municipal, que se la dejan para lo que se la dejan? Una horita para entrenar por las noches, entre semana, y dos horitas para el partido del fin de semana. A esos, diles tú, el protocolo de guantes y de mascarillas, que no tendrán ni un duro, que taquillas cerradas porque será puerta cerrada y no habrá público, o sea, ingresos cero.
Mensaje de Pedro Martín.
Un porro.
Es una decisión lamentable y va contra todos los valores deportivos. Hay dos opciones, acabar la temporada como sea o suspensión completa.
Claro, es que, mira, lo que ha dicho Pedro Martín tiene razón por una cuestión. Es que, claro, lo que ha decidido la federación es un híbrido. Lo que ha decidido la federación
no
es...
Pero es lo más justo, ¿no?
Sí, no, lo más justo no lo
los
sé.
Los cuatro que están ahí para subir, suben los clubes.
Lo que dice Pedro Martín es que, claro... Por la parte de arriba valen los resultados hasta ahora y por la parte de abajo claro, se cancela la temporada.
Estoy completamente de acuerdo con Pedro Martín.
Hombre, más trama bajar que no subir.
Es que se ha hecho un híbrido y en ese híbrido se ha intentado perjudicar al menos equipo posible. Y eso a su vez favorece evidentemente a Rubiales, que
populismo.
Tiene un buen pastel
o los
votos del club
o
no profesional.
Bueno, un momento todo que estáis muy alterados. Voy a cambiar de tema. Antes una cosa. Mañana publica nuestros compañeros del diario ABC una información contundente en el titular. Rubiales imputado por falsificación de documento público. Claro, es una noticia impactante. Fernando Rojo es el jefe de deportes de ABC. Hola, Fernando.
Hola, buenas noches.
¿Nos podrías contar más o menos así en un minuto qué es lo que ha pasado?
A ver, rápidamente, por ser didácticos, hay que explicar cómo se elige al presidente de la federación. El presidente de la federación no se le elige directamente, se le elige lo elige finalmente como si fuera el Congreso de los Diputados.
Eso es.
Que es la Asamblea de la Federación. Bueno, eso pues es. En ese Congreso de los Diputados imaginemos que hubiera unos congresistas que fueran permanentes, que se nombraran a dedo, que los nombrara a dedo la Federación. El presidente del gobierno. Bueno, pues actualmente hay 19 miembros natos, congresistas permanentes, que son los presidentes de las territoriales. Bueno, pues Luis Rubiales intentó duplicar que fueran hasta 38 los miembros natos. Hay que tener en cuenta que la Asamblea ahora mismo tiene 140 miembros, o sea que 38 es un número razonable, ya sería partir con una ventaja bastante considerable, porque se entiende que esos miembros iban a ser bastante proclives al presidente en vigor. No. Bueno, hizo un primer intento en junio, en la asamblea que se celebró en junio, se aprobó elevar al Consejo Superior de Deportes esa propuesta de cambio de estatutos para incluir esos 38, los 19 nuevos. El Tribunal Administrativo del Deporte dijo que Nanay, aunque es un dictamen no vinculante, y al final el Consejo les dijo, bueno, 19 no, pero 5 sí, que eran el Athletic de Bilbao, el Real Madrid, el Barça, por ser los clubes más antiguos, y dos representantes del vóley playa.
Eso lo decide
el vóley playa.
Del fútbol playa.
Perdón, del fútbol playa. Sí, fútbol playa.
Como meta asamblea del vóley playa ya es para hacer un monumento, de verdad. O sea,
¡mangazo!
Sí, sí.
Efectivamente, perdonad. Y mete a los dos del fútbol playa. Entonces, eso ocurre en diciembre, justo unos días antes de la asamblea. Y deprisa y corriendo, lo único que se les ocurre a la federación es sin entrar en el orden del día y sin posibilidad de debatirlo, meter a Capón esos cinco nuevos componentes. ¿Qué pasa? Que en la asamblea, evidentemente, ni se debatió ni se aprobó ese cambio de reglamento, pero se inventaron un apaño que era que se adaptaba a lo que se había decidido en junio. Bueno, total, que eso se elevó al Consejo Superior de Deportes, que finalmente no lo aprobó porque llegó a la comisión directiva y dijo que eso era una chapuza, y finalmente, además, lo ha tenido que terminar retirando la federación. Pero la Federación Madrileña de Fútbol, que anda a la greña con...
Sí, lo ha llevado Rubiales, a los juzgados, y tiene que declarar.
Efectivamente, y entonces imputan una juez del juzgado número 10 de instrucción de Madrid, ha llamado a declarar tanto a Rubiales como a Andreu Camps, el secretario general, el día 21 de mayo, vamos a ver si el día 21 de mayo está levantado el estado de alarma al juzgado, para declarar por falsificación de documento público.
Perfecto, pues está explicado. Gracias, un abrazo,
Juanma,
compañero.
Gracias,
hasta luego. Juanma, dime.
La federación ha hecho una respuesta. Es que me dicen que tenemos que dar la otra versión.
Sí.
La federación ha dicho que cree que esta denuncia va a ser archivada, de Paco Díez, que Paco Díez votó el 10 de junio en esa asamblea la propuesta de ampliar a 19 personas de miembros natos, y que la federación cree que luego se redujo a 5 y que por tanto no hacía falta otra votación. Así que ellos entienden que la denuncia va a ser archivada, han hecho ese comunicado.
Perfecto.
Bueno, lo dirá un juez. En todo caso, la semana de Rubiales se salda con dos demandas de la Liga. Una demanda del Sindicato de Futbolistas, esta que publica el diario ABC Mañana, y tendría que salir en breve un juicio que tiene pendiente el señor Rubiales, vale, por supuesto maltrato a una mujer en Valencia. La semana es completa.
Gracias, Alcalá, hasta luego.
Hasta mañana.
Gracias, Fouto, adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Por cierto, Novak Djokovic estará mañana en directo en el partidazo.
¡Magnífico!
Sí, tío.
Habla muy bien español, ¿eh?
Sí, 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 habla inglés. ¿De la morena o tú?
No, habla español.
No, habla español, ¿eh? Entiende.
Sí, muy bien, muy bien.
Entiende. Joker. Su hermano habla muy bien español también.
Sí. Escúchame, todos los que yo desde que dio...
Yo digo una cosa, es que tendremos que hacer un programa de estos, un maratón, ¿no?
Sí, sí,
el
sí,
maratón.
Se va a quedar gente fuera. Fíjate,
a las 5 de la mañana.
No sé si Nadal va a poder...
Igual no entra Gasol.
Sí. No, pues te digo una cosa, como llame Cristiano... Vamos a ver, Cristiano. Chris, si te podemos hacer un huequito. Un huequito. O Messi, ahora de repente. Imagínate que se les antoja.
Tendría categoría esto.
Vale, vale.
Escúchame,
vale,
que el Djokovic, digo que después de que se puso al frente también, bueno, que estaba con Rafa y demás, la gente que estaba en contra de Djokovic ya no, ¿eh?
No,
vale.
No es de los nuestros, pero es primo hermano, ¿eh?
Fernando Morientes, Moro. Hola, ¿cómo? Moro.
Buenas noches, aquí estoy escuchando. Me habéis dado la noche, que lo sepas.
¿Por qué?
Coño, porque tengo a mi hijo en tercera entrenando aquí como un loco en casa y de repente ha escuchado que es ese y dice, y le ha empezado a dar a la bebida ahora.
¿No está para playoff o qué?
Se ha retirado, ¿no?
No, estaban en mitad de la tabla, estaban en una posición muy cómoda, pero joder, tenía una ilusión con jugar, estaban ahí, pero papá, ¿tú crees que en verano vamos a jugar? Digo, yo qué sé, digo, si jugamos en verano yo me quedo en Madrid, digo, ya, no hay problema. Y ahora cuando escucho esto digo, ya no entreno más. O sea que vaya puñeta.
Así estará muchos chavales ahora escuchando la radio.
Mucho. Ahora estaban hablando en su grupo y estaban fastidiados todo el equipo.
Sí, sí, sí.
¿El niño que es representante?
Es así, sí, su padre.
Ya por robar. Ya veo que no podemos trincar nada.
Oye, Moro, ¿cómo lo llevas?
Dime. Bien. Bastante bien. Me está pasando una cosa un poco ilógica. Yo pensaba que a mitad ahí de confinamiento ya iba a tener unas ganas locas de salir, y ahora me pasa una cosa, que salgo a la calle y estoy deseando meterme dentro. Saco a los perros a veces a que hagan sus cositas y estoy como loco por meterme en casa. Digo, espero que esto se me pase de la cabeza porque no puede ser así.
Moro, ¿has visto la portada de Marca hoy?
No.
Haaland.
Ah, sí.
Haaland por un lado y por otro Mbappé, pero Mbappé para el futuro. Haaland para allá. ¿Te gusta Haaland?
Me gusta Haaland, pero también me gustaba mucho Jovic. Es una apuesta de futuro, un jugador que lo está haciendo muy bien en un equipo que no es el Real Madrid, pero ya hay un antecedente con Jovic, que también lo hizo muy bien en la liga alemana, y que después el Real Madrid es otra historia. No sé en qué manera, en qué forma, en qué formato, si puede fichar a un jugador de este estilo, de joven, y con futuro a corto plazo, digamos, pero para jugar de titular, para dejarle los minutos que no esté el titular jugando en un 4-3-3, no sé. A mí me parecen apuestas arriesgadas si no es para ser titular. Si es para ser titular, bienvenido sea. Yo siempre soy de los que piensan que los jugadores jóvenes se forman y demuestran su talento en el campo.
¿A vosotros os pone Guas, Paco?
A mí Haaland sí, Jovic nada, pero no Jovic ahora. Yo desde que vino dije que no era un goleador porque es que había marcado goles un año. Este no, este es, va por la calle y va metiendo goles, y va a la compra con la mascarilla y mete goles. ¿Que en el Madrid puede fracasar? Pues sí, hay equipos en los que es muy difícil estar al nivel, pero a mí este sí me gusta, me parece que tiene rapidez si quiere jugar a la contra, que es muy alto si quiere colgarle balones, y me parece que tiene más sangre que el otro. Entonces, vamos, yo intuyo que el Madrid le quiere, intuyo que a lo mejor hay un... Te mando a Jovic y algo de dinero y me quedo con Haaland.
Habrá cambios, pero el hombre es el hombre.
Kylian.
Ha nacido. No, él solo vamos tiene ojos para Kylian.
Vamos a ver, el Madrid... El Madrid del futuro, está bien Haaland, coño, me parece bueno lo que decís, un tipo que lo ha demostrado en Salzburgo, lo ha demostrado en el Dortmund, que ha sido cuna de grandes jugadores que han ido por ahí, pero hay que traer a ese. Ahora, luego lo otro lo adornas, porque oye, va a volver Asensio, que es una de mis debilidades. Imagino que el Hazard este dejará de
comer bollos.
De comer bollos.
Claro, deja de comer bollos, dice que va a la nevera, la nevera le abra. Una botella de whisky le saluda. Claro, tiene problemas.
Lo que viene es Hazard. Hazard es el fichaje del año próximo. Este año ha tenido una actuación por las cosas que ha tenido. No ha podido brillar a la altura que todos esperábamos. Y yo sigo diciendo que este es el jugador que tenemos que ver el próximo año. Y yo creo que él incluso ya lo ha dicho en alguna entrevista, que el segundo año tiene que ser el suyo, porque este año no lo hemos podido ver brillar. Que aparte de eso se matiza la delantera con algo, pues bienvenido sea, pero también hay que pensar en los jugadores que deben de salir. Lo que yo decía, en el 4-3-3 que utiliza Zidane, ahora mismo hay tres delanteros, Benzema, Jovic, Mariano. Mariano no ha sido del gusto del entrenador, y Jovic minutos, más que otra cosa. Bueno, pues poder darle una vuelta a eso y matizar todo lo que tiene, pero para mí el fichaje es Hazard.
Oye, esto ha dicho Xavi en la entrevista con el youtuber DJ Mario del Real Madrid.
El Barça ha ganado Champions cuando ha sido muy superior al resto de rivales. O sea, el Barça no puede jugar a esa suerte histórica que han tenido otros clubes, ¿no?
Lo de suerte histórica no te estarás refiriendo al Madrid.
Sí, el Madrid, sí. Y no solo el Madrid, han habido otros clubes que la han tenido, ¿no? Yo le digo suerte en cuanto no haces una temporada buena, que quedas cuarto, quinto, sexto en la Liga y ganas Champions. Eso al Barça no le ha pasado nunca. Madrid ha quedado sexto en Liga y luego te ha ganado la Champions. A eso le llamo tener un poco de suerte.
Suerte histórica.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Xavi.
Tenía dudas.
No, y es que primero, porque además conozco muy bien a Xavi, no lo dice como crítica, es decir, lo dice, es un cumplido el que lanza Xavi. Xavi es el jugador que más en valor siempre ha puesto las victorias del Real Madrid, pero siempre porque ha reconocido que a diferencia de ellos, el Madrid es capaz de ganar jugando mal. Y yo estoy con Xavi, yo no me creo que un equipo jugando mal gane competiciones tan importantes como la Champions sin tener suerte. Es que es imposible. Por mucho que se venda lo de la épica, el escudo, y que compiten muy bien, sin suerte el Madrid no gana alguna de las Champions que ha ganado últimamente.
Pues igual que el Barça no ganaría muchas de las ligas. Que
mentira, Roberto. El Barcelona, mucho, dime un año que el Barcelona no haya ganado una Champions.
No tengo memoria para acordarme de
Sí, porque no hemos ganado tantas Champions como el Madrid.
Estoy convencido que a lo largo de una temporada la tostada algunas veces cae del lado que te interesa. Igual
suerte,
que la Champions,
el Barça,
es verdad.
Pero decirme
que es un halago al Madrid. Un halago al Madrid es decir que entiende la Champions como ningún otro equipo los últimos 25 años.
¿Y qué significa que entiende la
mejor sabe jugar el equipo que mejor
pero
sabe
que eso
jugar
queda muy bonito
Champions,
en un relato el, literario
no,
deportivo
no, no,
que
que
no es verdad
el relato de Xavi y el mío no pues no
tú
no
dime
te,
dos
me,
cosas
no
pero solo una cosa Dani decirme
dices,
un año
que
lo
es
de la
un halago al Madrid pero si le está llamando
no me vale que me digáis suerte lo del gol de Iniesta en Stamford Bridge. Decirme un
hombre iba a decir eso
pero decirme un poco de suerte no
ahí tuvimos y Kaiserslautern vaquero también tuvimos
pero decirme un año que en el cómputo general el Barcelona ya ganó una Champions sin jugar bien al fútbol ninguno
no eso no ha pasado Eso no, es lo que quiere decir Xavi. Yo creo que ganar,
meritazo del Barcelona.
Xavi se equivoca en la palabra.
Vamos,
porque
discutirle al Madrid la Champions me parece...
Es que ganar, es que no ganar la Champions no es solo jugar bien al fútbol. Hay que competir. Esto es un deporte donde hay que competir. Y el que no compite no...
Pero él no habla de competir. Él habla de suerte histórica.
Bueno, pero es que la suerte histórica que él habla la puede cambiar por competir. Suerte tiene todo campeón cuando llega al final de una temporada en cualquier competición. Tiene algo de suerte en momentos puntuales. En el minuto 33 de un partido, en el minuto 76, en un partido que se le dio mal y ganó 0-1. Todos hemos tenido suerte en ese sentido, pero la suerte a veces hay que perseguirla y a mí me gusta más llamarla de otra manera.
Vale.
Esta es una teoría, la de Xavi, que también la tenía Guardiola.
Sí, claro.
Más o menos dicen lo mismo. Si tú quitas la palabra suerte por plus, en Madrid ha tenido un plus histórico, pues queda como un halago. Si dices suerte, es faltón. Porque han tenido un culo que han ganado 15 Copas de Europa sin merecerla. Y suena mal por utilizar esa palabra. Pero la suerte que ha tenido históricamente el Madrid es los jugadores que ha tenido. Y si no mirarlos, los que han ganado la Copa Europa. Es que es muy fácil tener más suerte cuando tienes los jugadores que ha tenido el Madrid.
El Barça también tiene grandes jugadores. Lo que Xavi quiere decir es que el Barça necesita jugar bien todo el año de forma consistente para ganar títulos.
Todas las
Champions
del Barça vienen con doblete. Todas.
Exacto. Pero eso no lo dice diciendo que, oye, que molan más las del Barça y las del Madrid no tienen mérito y es de chiripa. Él se equivoca en la palabra, estoy de acuerdo con Paco, la palabra suerte, bueno, lleva ese tipo de interpretación, pero lo que él quiere decir es que el Barça no lo puede fiar a que suene la flauta, porque no es un equipo de que le suene la flauta, es un equipo de que lo tienes que trabajar mucho todo el año y nunca ha ganado la Champions sin haber ganado la Liga. Yo creo que es eso lo que
pero
decir,
porque ¿sabes? El Barça es un equipazo, ha tenido momentos extraordinarios en los últimos años, pero no es un equipo de Copa de Europa como es el Madrid. O sea, hablar de suerte, un equipo que ha ganado 4 de 5, que ha apelado a toda Europa, porque ha apelado al Liverpool, a Paris Saint-Germain, ha metido 4 en Múnich, al Atleti, a todos. Oiga, mire usted. ¿Cómo juega
las finales el Madrid? Joder, el Madrid es un especialista en las finales. El otro día me puse
la final de Cardiff, es un monumento al fútbol. Pero un monumento. Entonces, dígame usted, que he ganado 4 de 5, he tenido suerte. Coño, pues yo, hombre, si no se me ha caído ninguno por las caderas el día de la final.
Xavi siempre dice que el Madrid, por ejemplo, que en Madrid hay una voluntad. Dice, cuando están a 12 puntos.
El clavo ardiendo.
Están a 12 puntos. Exacto. Y ellos creen que pueden ganar la liga. Dice, aquí.
Eso es verdad.
Aquí, vamos, le sacamos 2 puntos al Madrid y estamos diciendo, nos pillan. Exacto. Nos pillan. Eso es lo que dice Xavi. Yo ahí sí le veo elogio de Xavi al Madrid. Pero, o sea,
es que en todo es un elogio. Menos la palabra suerte.
Un equipo que ha ganado 3 Champions seguidas, que lleva 13.
4 de 5.
No, pero Xavi no dice que todas las Champions el Madrid las ha
ganado. No, solo faltaba. Es que si llega a decir eso, es para decirle, joder, pues chico.
Pero ha habido ciertos momentos donde ha tenido mucha suerte el Real Madrid y además que no es normal en ningún deporte del mundo que un equipo que juega mal gane la competición más importante del año. Solo le pasa al Real Madrid.
Por ejemplo, es como sale uno del Madrid. Bueno, vosotros el Barça habéis tenido a Obrevo, habéis tenido a Itekín.
En el tema mangazos que dice Tomás,
claro, que han sido dos piezas que no se les puede llamar suerte.
Pero también está Klatenburg, si aquí muertos en el armario tienen todos.
Dos piezas claves, pero Klatenburg al lado de Obrevo.
Joder, Paco, cualquiera discute con esto, macho, es que se saben todos los agravios.
Oye, Castaño, Klatenburg es el delantero centro del Fuenlabrada, es infantil.
Yo te digo una cosa, Paco, no hay ningún jugador en la historia del Barcelona que ponga más en valor al Real Madrid que Xavi Hernández y digo fuera de antena, hablando con él, es un tipo, siempre ha hablado bien del Real Madrid, siempre ha puesto en valor al Real Madrid, siempre te ha dicho el Madrid antena. Estando a 15 puntos no hay que darlo por muerto. Bueno, yo lo de hoy te lo prometo que le veo más como halago que como crítico.
No, va a hacerle saque de honor en el próximo partido del Bernabéu.
Van a dar la laureada.
Sí.
Como Pirri.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas noches.
Qué barbaridad.
Hola, muy buenas noches.
No ha dimitido nadie, ¿verdad?
No, hoy no.
¿Y ahora?
¿Ahora mismo?
Tampoco.
¿Y de aquí? Vale.
Vale, perfecto.
Y mañana en principio tampoco.
Vale. Emili Russo ya no es vicepresidente del Barça, ¿no?
No, ya no es. Junto a otros 5 directivos más en bloque. Y ha empezado la guerra, Juanma va para largo y puede acabar en los tribunales. Anoche el Barça anunciaba, lo contábamos aquí, que presentaría una querella legal contra Emili Russo. Y hoy el ex vicepresidente ha contraatacado con dureza a través de un comunicado que consta de 6 puntos. En este comunicado, vamos a repasarlo, Rousseau se reafirma en su acusación de corrupción contra el club, subraya en mayúsculas la palabra corrupción, dice que queda patente en el caso del Barça Gate porque todas las facturas se desmenuzaron para evitar los controles internos, insiste en que las afirmaciones que ha hecho sobre este escándalo de las redes son ciertas, demostrables y fundamentadas. Recordemos que Rousseau llegó a decir en RACU que alguien había metido mano en la caja del Barça, dice que él denunció estas irregularidades dentro y que por eso ha dimitido, y amenaza también con una demanda ante los tribunales porque la querella anunciada por el Barça, dice, puede constituir un delito de denuncia falsa y de injurias contra su persona. Vamos a escuchar al propio Rousseau,
El propio me gusta.
Pues sí, vamos a escucharlo a Emili Rousseau desde el salón de su casa, poniéndole voz a este comunicado.
La denuncia que va a interponer el Fútbol Club Barcelona contra mi persona no tiene ninguna base. Todas las afirmaciones que he efectuado son afirmaciones ciertas y se dispone de pruebas de las mismas, y que todas las opiniones que he vertido son opiniones fundamentadas. La corrupción es algo fáctico, ya está probada. Es decir, se trocearon determinados contratos a los efectos de evadir los controles internos del club. Y eso es corrupción.
Pues no le han achantado, ¿eh?
Está para el programa de mañana también, ¿eh?
Sí, Rousseau está... Si nos llama,
se carga con... Nadal y que entre Rousseau, que no ha entrado además en ninguna radio.
No.
Yo creo de esa manera que como Miguel Ángel Revilla está, ¿eh?
Sí,
está en modo Revilla.
Va a entrar en la sexta noche, ¿eh?
Yo sobre esto tengo una opinión que no es demasiado popular. Ya sabéis lo que pienso de la directiva.
Como todas tus opiniones, adelante.
No, sí, pero esta sorprendentemente, porque yo ya sabéis lo que pienso de Bartomeu y de la directiva del Barça, pero creo... En este caso concreto, creo que el Barça hace bien, o como mínimo es coherente en algo, en demandar. Me parece precipitado, seguramente no tendrá razón y tal, pero el Barça había abusado de la fórmula de «Uy, estamos muy enfadados y nos reservamos el derecho de demandar». Y no lo hacían, ni con lo del hígado de Abidal, que decían «No, vamos a demandar al periodista que ha sacado esta noticia». No lo hicieron. Lo de las redes sociales «Vamos a demandar». No lo hicieron. Bueno, como mínimo ahora lo han hecho. Y creo que Emili Rousseau es un personaje al cual hay que agradecerle que el otro día estuviera en el partidazo y tal, pero es un personaje muy peculiar. No solo por cómo habla y las cosas que dice del Barça, sino, yo no sé si Elena lo iba a explicar ahora, pero creo que ha abierto una web que se llama Femnet, que quiere decir hagamos limpieza.
Limpiemos, ¿no?
Sí. O limpiemos, sí. Que se refiere a la directiva, o sea, él se quiere presentar a las elecciones, se está refiriendo a la directiva de la que él ha formado parte y de la cual iba a ser delfín, y está diciendo que hay que hacer limpieza de toda la directiva. O sea, es también algo contradictorio, porque sí, es su directiva también.
Autoridad moral no parece tener mucha.
No, ahora, estaba tan ricamente en la directiva.
Ahora, lo de la el troceo de las facturas parece que tiene toda la razón. Vamos, que la demanda del Barça puede acabar en una papelera perfectamente.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que ahí baila 900.000 euros y o alguien lo explica o Rousseau tiene razón cuando dice, bueno, pues si vamos a juicio por lo menos sabremos dónde está esa diferencia de dinero que no sabemos dónde está. Yo no sé si han metido el cazo y han hecho el egipcio, pero que falta dinero es una obviedad.
¿Algo más, Elena?
Bueno, que habrá que esperar para esta auditoría externa. Sigue su curso, pero no se podrá completar hasta que pase el estado de alarma, porque exige también Pricewaterhouse hacer entrevistas presenciales.
Mira, como
persona,
el EGM.
Evidentemente ahora no se puede.
Como el EGM, lo mismo.
Al fijo, quédame al fijo.
Sí, al fijo. Gracias, Elena, un beso.
Adiós, un beso.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Alberto Arauz?
Pues dice uno de ellos, la envidia de Xavi sí que es histórica, se cree el inventor del fútbol y al Madrid lo ve con prismáticos.
Sabía yo que iba a levantar...
Suerte no sé, pero los mangazos del Chelsea y del Paris Saint-Germain son para poner en un museo. Enrique, pues yo creo que lo menos malo sería cancelar las competiciones y comenzar de nuevo la temporada el año que viene, porque me parece muy injusto que haya ascensos y no haya descensos. Mario dice, ¿y no sería un buen momento para hacer una liga de filiales? Así se quitan unos cuantos equipos. Mucho ánimo a todos. Javi dice, bueno, la sintonía de mañana es una auténtica bestialidad. Me he mojado un poco, Tomás. Paco dice, sí señor, me encanta la sintonía de mañana, temazo, a Eurovisión, genial, simplemente genial la mezcla, de verdad que estoy deseando a que llegue mañana. Ale dice, con 12 años, mi abuelo, que en paz descanse, me inculcó la pasión por la radio. Él me dijo que se enteraba antes de los fichajes porque escuchaba a De la Morena. Hoy en día os escucho a ustedes y mañana, sin ninguna duda, para mí va a ser una noche muy especial. Y Juan Manuel dice, como diría Manolo Lama, la pregunta que se hace todo el mundo es si habrá un cara a cara entre Roberto Gómez y David Miner en el programa de mañana. Eso sí que sería historia de la radio. Y vamos a escuchar
¿Alguien,
otro
¿alguien lo duda? ¿Alguien lo duda? Si sí, no, todo esto no. Es para todo esto para poner a Miner con Roberto Gómez y a Fernando
de la Morena.
Y a Fernando de la Morena. Claro, claro.
Sol y todo esto.
A ver, el mensaje del oyente.
De relleno.
Rubiales, dimite ya, que viene Casillas. Deja paso. Vamos, vamos, ligerito, que lo hagan todo express, que viene Casillas, Casillas presidente. Esto ya buenas noches.
Debe ser un vecino de Alcalá, que Alcalá ya le ha puesto una pistola en la cabeza para que nos mande este sonido.
Y me han dicho que si viene Casillas, el seleccionador Mourinho, ¿eh?
Sí.
Luis Enrique acaba, ¿eh?
Mensaje de Gemma Santos hasta ahora, Gemma.
Como siempre, Juanma, para recordar cómo nos están cuidando en Berti, cómo se lo agradecemos, que cuando más lo necesitamos estén a nuestro lado, cuidándonos como nunca. Y mira, pensando siempre en nosotros, porque, por ejemplo, ahora que no vas a usar tu coche, que estás en casa pensando que deberías pagar menos por tu seguro, que sepas que en Berti se te han adelantado, porque con su seguro cuenta kilómetros, vas a pagar solo por los kilómetros que uses y cuando luego todo vuelva a la normalidad, podrás sumarle los kilómetros que necesites. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es como hemos hecho nosotros todos en el partidazo. Descubre cómo Berti puede ayudarte. Apunta berti.es.
Se le ha ido el mejor mensaje a Arauz. ¿Habéis visto las imágenes de Rajoy de hoy?
Sí.
Así.
Hemos recibido un mensaje que dice ¿cuándo Rajoy en el kilómetro 42? Con Chemo Martínez. Es que hay que llamar a Rajoy porque se va midiendo el pulso, las pulsaciones y todo esto. Claro, es que ese es el tipo de protagonista que necesitamos para el kilómetro. Va a seguir el partidazo. Entrevista muy especial con una persona sancionada de por vida. Sancionada de por vida. Johan Brunel, histórico director del US Postal de Lance Armstrong.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
El primer fondo creado desde el fondo de nuestro corazón. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita, y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Gracias por quedarte en casa y los aplausos de las 8.
Gracias por el deporte en casa y las clases online.
Gracias por los abrazos virtuales y por no desfallecer.
Gracias por reciclar y seguir cuidando el planeta.
Por todos los que creemos en el poder de la colaboración, hoy más que nunca, gracias. Ecoembes.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 42 minutos, una hora menos, si escuchan este programa desde Canarias, la hora que ustedes quieran, si lo hacen a través del podcast. Gracias por convertir a este programa en el más descargado de España. Gracias, de verdad. Llevábamos varias semanas queriendo mantener esta conversación que vamos a mantener en los próximos minutos con una persona que fue protagonista de la vida deportiva en la década 2000-2010, sobre todo en esa década, como director del equipo ciclista que arrasó en el mundo entero y en todas las competiciones, especialmente en el Tour de Francia, pero también en la Vuelta a España, ¿eh? Ese equipo ciclista en el que estaba Lance Armstrong, que consiguió Tours de Francia, ese equipo ciclista en el que estaba Roberto Heras, que consiguió Vueltas a España, era el US Postal, luego el Discovery Channel, luego hubo más patrocinadores, fue un equipo ciclista que quedó desmoronado con una trama de dopaje que condenó a su director, a Johan Brunel, de por vida, y que desposeyó a Lance Armstrong de los 7 Tours que había ganado en la carretera. Johan Brunel, hola Johan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estamos en directo. Para el que no lo sepa, Brunel vive en España, ¿no?
Sí, 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 vivo al norte de Madrid.
Al norte de Madrid.
Sí.
¿Cómo es la vida de alguien que su pasión es el ciclismo y sabe que no puede trabajar en el ciclismo?
Bueno, lo que pasó, bueno, pasó, ¿no? Y ahora estamos tantos años después y es como todo en la vida, ¿no? Es un proceso, ¿no? A día de hoy me encuentro bien, sigo bastante ocupado con varias cosas profesionales. Ya no estoy metido en el ciclismo profesional, como uno puede suponer, ¿no? Después de la sanción. Pero bueno, es como todo, es que todo tiene su tiempo en la vida, su época, ¿no? Y bueno, esto ya quedó atrás. Tengo súper buenos recuerdos del ciclismo profesional, tanto como ciclista profesional y como director de equipo. Y bueno, ahora estoy en otra etapa y bueno, no me aburro.
Evidentemente no quiero que parezca que estamos blanqueando tu imagen, ni muchísimo menos, porque tú estás pagando una pena por algo que cometiste. ¿Tú aceptas esa sanción, aunque la hayas recurrido, aceptas la dureza de la sanción?
Bueno, es que no me queda otra, ¿no? Al principio, digamos que, bueno, lo consideré bastante desproporcionado, ¿no? Suspensión de por vida. Pero bueno, mira, es como es. Son instancias deportivas que, bueno, que ellos tienen sus propias reglas y sus propias maneras de hacer las cosas y no me queda otra de aceptar, ¿no? Hay que salir para adelante y hay que reinventarse, como digo, ¿no? Como todos ahora mismo en la situación que está el mundo entero con esta pandemia, ¿no?
Sí.
Tenemos que todos reinventarnos según las situaciones que nos ocurren y en eso, bueno, en eso estoy. Bueno, creo que ya me levanté.
¿Cuándo? Eso te iba a preguntar, Johan. ¿Cuándo te levantaste? ¿Cuánto hace que has vuelto a poder conciliar el sueño con normalidad, a salir a la calle y no fijarte en las miradas de los demás? ¿Cuánto tiempo hace que te levantaste?
Bueno, digamos que bueno, es una pregunta, una respuesta un poco complicada. Es cierto que bueno, he pasado momentos muy difíciles. No solamente por la sanción profesional, pero claro que ha tenido un impacto muy grave en mi vida también, ¿no? A nivel personal, mi matrimonio se rompió, todo se derrumbó, ¿no? A mi alrededor, tanto a nivel personal, privado y profesional.
¿Cuánto tiempo dura ese agujero? ¿Cuánto tiempo duró el agujero?
Unos 2-3 años.
Dos, tres años.
Tres años que he tenido, bueno, ha sido difícil.
¿Dónde
bueno,
estabas en ese periodo? ¿Dónde vivías?
Aquí, en España, en el mismo sitio.
¿En el mismo sitio?
Sí.
¿Salías a la calle o no salías a la calle?
Sí, por supuesto, ¿no? Esto es una cosa que, mira, la gente, yo creo que la gente a veces tiene una percepción de ciertas cosas un poco equivocado, ¿no? Digamos que, mira, pasó lo que pasó, tomo plena responsabilidad por todo lo que pasó, lo que hicimos, no era legal, pero al mismo tiempo, bueno, estábamos funcionando dentro de un sistema en el deporte en aquel momento, en aquellos años, que era un poco el modus operandi normal. De hecho, a día de hoy, dentro del ciclismo, tengo muchísimos amigos, muy buenos amigos, con quienes mantengo mucho contacto, y todo el mundo dentro de nuestro gremio en esta época sabe muy bien todo lo que pasó y cómo era, ¿no? Por otro lado, a nivel de, como dices, salir a la calle, nunca he dejado de salir a la calle, nunca. De hecho, aún nunca me he encontrado con una persona a nivel de tú a tú que me la ha hecho en cara, me ha hecho una crítica, ¿no? Todo es como la gente ve las cosas y sobre todo conocer un poco el contexto, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Pero bueno, desde luego hay mucha gente que ha desaparecido, ¿no? Gente que estaba a tu alrededor, que en la época que estábamos en la cima, digamos, teníamos muchísimos amigos, entre comillas, ¿no? Y bueno, los que hoy en día aún son amigos son los amigos de verdad, y bueno.
¿Mantienes, por ejemplo, relación con Lance Armstrong?
Sí, muchísima, sí. Bueno, de hecho, bueno, él es el padrino de mi hijo, y bueno, sí tengo muchísima relación con él. Encima, cada semana hacemos un programa, un podcast juntos, así que sí, la relación, digamos que todo lo que pasó incluso ha fortalecido la relación que tenemos él y yo.
Así, ¿eh?
Sí.
¿Tú puedes ir a Estados Unidos? ¿Puedes pisar suelo americano?
Pues no sé por qué no podría entrar.
Porque leí que había como una especie como de demanda contra ti por parte de supongo que de la empresa que era propietaria de US Postal o algo así.
Sí, cierto.
Hay una demanda, me parece, ¿no?
Sí, hay una demanda, pero bueno, esto no implica que no tengo,
vale.
no tengo derecho a entrar. No es una.
Lo único, igual te sale un poco caro entrar, eso sí. Igual el viaje te sale un poco.
Podría ser.
El viaje igual te sale por $1.5 millones, sí, es lo que, claro, es que, total, que claro, supongo que no vas a Estados Unidos.
No sería así tampoco, porque claro, es un caso americano, ¿no? Como yo no soy ciudadano americano,
sí.
Pues digamos que legalmente no hay tampoco ninguna manera como para, enforzar esta demanda, porque es una demanda económica, ¿no? No es un caso penal.
Oye, la gente que te esté escuchando se preguntará, oye, ¿y Armstrong y Brunel son dos personas arrepentidas? ¿O son dos personas que siguen diciendo que como lo hacía todo el mundo, nosotros también podíamos hacerlo?
Bueno, mira, es que es una cuestión complicada. Mira, por supuesto que estoy arrepentido de todo lo que pasó. Si hubiera tenido la oportunidad de no formar parte de esta generación, pues le elegiría enseguida. ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, yo como ciclista profesional, que claro, que digamos que el problema del dopaje en el ciclismo, para hablar de solamente del ciclismo, ¿no? Es que no es un problema que empezó cuando estábamos nosotros y que se terminó cuando nos fuimos nosotros. Eso es una cultura que viene desde hace mucho atrás. Entonces yo puedo hablar también de mi época como ciclista, ¿no? Que he conocido el deporte primero en sí, luego los métodos para mejorar el rendimiento, el dopaje, y cuando me retiré como ciclista, el dopaje estaba y no había desaparecido. Así que es un tema, el tema del dopaje no es una cuestión de blanco o negro, es un tema súper complicado. Eso no quita que los campeones han sido los campeones, no solamente hablando ahora de Armstrong, ¿no? Cada campeón en su deporte, en este caso en el ciclismo y en el Tour de Francia, ha sido el mejor de su generación, con todo lo que conllevaba, para decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, para responder a la pregunta, estoy arrepentido, por supuesto. Si hubiera tenido otra, si podría hacerlo de nuevo, pues tomaría otras decisiones. pero en el momento que todo pasó, pues estábamos dentro de una burbuja, estábamos metidos en un sistema de ganar, de tener que producir resultados, y estábamos en nuestra en el sistema que el ciclismo en esta época funcionaba, la cosa así.
¿Funcionaba en pasado?
Funcionaba, sí, bueno...
O sea, mira, eso se acabó. Es decir, cuando Armstrong dice el de 2009 y el de 2010 no recurría al dopaje, que es lo que dice Armstrong en la entrevista con Oprah Winfrey, dice...
Eso es cierto.
Sí. Armstrong en 2009 y 2010, cuando vuelve al ciclismo, no se mete nada.
No ha recurrido al dopaje en 2009 y 2010.
¿Por qué? ¿Por qué vuelve y dice, no quiero más eso? ¿Eso fue una conversación contigo? ¿Fue una conversación contigo o cómo fue?
Únicamente, bueno, vamos a ver, es que en el 2009 y el 2010 las cosas en el ciclismo habían cambiado. En el 2008 o final de 2007 creo que entra otro método de detección. Es que todo esto es no solamente es por eso es un tema súper, súper complicado y necesitaremos muchísimo tiempo para elaborar sobre el tema, ¿no? Bueno, en el 2009 estaba claro que yo le dije de todas formas en el 2008, las cosas han cambiado en el ciclismo, ¿no? Cuando él decidió de volver. De hacer el sí. comeback, le dijo, las cosas han cambiado, y dice, okay, no hay problema, los mejores todavía serán los mejores, y así es, ¿no? Por eso, bueno, es que... Si ves a atletas que tienen una carrera súper larga, en el caso de Armstrong, ¿no? Armstrong era profesional en el 92, en el 93 fue campeón del mundo, y en el 2009 es tercero en el Tour de Francia. Una carrera tan larga, eso quiere decir que ha sido uno de los mejores sobre esta época larga, con todo lo que conllevaba, tanto con dopaje y sin dopaje.
Oye, una cosa, Armstrong no está arruinado ni muchísimo menos, ¿no? O sea, quiero decir que cuando llegó todo esto parecía que iba a tener que pagar muchísimo dinero en demandas, multas y todo, pero vamos, que no podemos, no suframos por él, ¿no?
Bueno, mira, es que su vida ha cambiado como la mía, ¿no? Por supuesto le ha costado mucho dinero, pero bueno, para decir arruinado no creo, tampoco conozco su situación económica, pero bueno, nada, lleva otra vida, lleva otro tipo de vida.
No tiene avión privado como tenía, pero
no,
vive
no,
bien.
No, ya no. Ya
pero
no,
vive
ya
bien.
No, ya
pero
no.
Vive
sí,
bien.
Exacto. Sí, sí,
sí. Sí. ¿Sigues viendo ciclismo?
Sí, muchísimo, muchísimo, porque además ahora en estos últimos años hacemos un programa sobre ciclismo en el podcast de Lance, se llama The Move.
Sí.
Y en español también lo hago, pues se llama La Movida. Y bueno, mira, ahora mismo pues estaba, bueno, pasando un poco el tiempo hasta que me llamaras, ¿no? Porque estoy preparando la emisión del fin de semana que viene sobre la Amstel Gold Race.
O sea, que al final eres una estrella de la radio. ¿Quién nos lo iba a decir? O sea,
pues mira, quién me ha visto, quién me ve, Juanma.
Efectivamente, efectivamente. Oye, y una cosa, a ver, el lío con Contador, que en los últimos, ahora en las últimas, llevas tres días abriendo marca.com, o sea, me meto en marca.com y veo ahí Contador, el 2009, que si tenía que esconder la bicicleta porque se le ibais a trucar la bicicleta, que la comida tampoco se fiaba. Realmente, ¿por qué le hicisteis la vida tan difícil a Contador en ese tour?
No, pues no es cierto, no le hicimos para nada la vida difícil.
Hombre, tú querías que ganara Armstrong.
No, en ningún momento. En
¿Cómo
ningún
que
momento.
No?
Y es más, si le preguntas a Lance qué es lo que yo le dije cuando fui a verle en el 2008, cuando él regresó y yo fui a verle a Texas, porque estaba entrenando y antes de tomar la decisión si íbamos a trabajar juntos, pues fui a verle, ¿no? Y le dije claramente, digo, Lance, te has retirado 3 años, tienes ahora 38, que sepas las cosas han cambiado y está este corredor Contador, está en la cima de sus posibilidades, y si todo funciona normal, va a ganar el Tour. Se lo dije claramente, que él iba a ser muy, muy difícil, que iba a estar al nivel de Contador, y de hecho no lo estaba. Así que, bueno, en ningún momento, yo creo que las cosas...
Pero a Armstrong no le caía bien Contador.
No lo sé, bueno, que no se llevaban bien en aquel Tour, eso es cierto, está clarísimo, ¿no? Pero para ir tan lejos como para decir le hicimos la vida imposible al Contador, eso es mentira. mentira, mentira. Eso
pero,
luego, bueno.
Pero, por ejemplo, la bicicleta sí se la llevaba a la habitación a guardarla para que no se la manipularan.
Sí, pero esto, vamos a ver, si contador dice a su mecánico, lleva mi bicicleta, o su mecánico dijo al contador, oye, voy a llevar tu bicicleta, eso es cuestión de ellos, ¿sabes? Ahí yo, como he dicho, ¿no? Han salido muchas entrevistas últimamente mías en respuesta a la entrevista que hizo el contador hace unos días.
Sí.
Y está claro, yo siempre he sido el director del equipo, ¿no? Tanto del West Postal, como el de Discovery, como el de Astana, como el de Radio Shack. En aquel tour, mi misión, ¿qué era? Ganar el tour con el equipo Astana.
¿Tú ganabas lo mismo? Perdona, ¿tú ganabas lo mismo si ganaba contador que si ganaba Armstrong?
Exactamente lo mismo.
Exactamente lo mismo.
Exactamente lo mismo, sí. Y bueno, cabe destacar que use una cosa que no se ha mencionado mucho, ¿no? Pero mira, contador ya había ganado el Tour de Francia en el 2007, había ganado la Vuelta y el Giro en el 2008 y claro, en el 2009 contador era un corredor estrella con su ficha correspondiente de varios millones de euros, ¿no? Armstrong en el 2009 vino al equipo y corrió gratis, porque en el momento que él vino al equipo el presupuesto se había acabado, ¿sabes? Entonces, bueno, claro que había una diferencia, porque mira, contador era un corredor de Astana pagado una fortuna casi, ¿no?
Sí.
Armstrong era un corredor de Astana que corría gratis y las condiciones eran las siguientes. Que Armstrong corría, su objetivo era dar publicidad internacional a su fundación.
Livestrong. Eso es.
Sí. Entonces, ¿qué pasó? El acuerdo que tenía yo con los patrocinadores del equipo es que Armstrong corría con la camiseta de Astana y el culote de Astana, su casco, sus guantes, sus zapatillas y su bici, que era Trek. Él podía, digamos, decidir qué es lo que hacía. Entonces, el casco era Livestrong, los guantes eran Livestrong, las gafas y sus bicis tenían un diseño especial porque entraba dentro de un
acuerdo con Trek,
entraba en una subasta que después iban a recaudar fondos para el disco.
Sí.
Entonces, bueno, había un poco de diferencia, pero claro, no olvidemos que Armstrong no cobró ni un euro de Astana y bueno, aún así era, por supuesto, era corredor del equipo, ¿no? Pero bueno, para resumir, no todo lo que salió, sobre todo en los medios de comunicación españoles, y bueno, entendible porque, claro, defendían y estaban detrás de Alberto Contador, ha habido muchas cosas que se han sacado fuera de su contexto y se han exagerado y algunas cosas que se contaron y que no eran verdad.
Claro, es que pero tú escribiste un tuit el otro día que parecía, era un poco, nos vemos en la calle, ¿sabes? O sea, ya te voy a contar yo, Alberto, las verdades, dijiste algo así, y claro.
No, es que esto tampoco era, la verdad es que la entrevista que hizo Alberto en YouTube, a mí no me supo nada bien, sobre todo por el tono que, bueno, primero porque son 11 años después. Y a tanto de que empezamos otra vez a hablar de alguna cosa que pasó hace 11 años, ¿no? Pero sobre todo el tono, y que me parecía que disfrutaba bastante él contando sus desobediencias, ¿no? Porque al final, para mí, aunque Contador era el corredor más fuerte de aquel tour y de nuestro equipo, y como Lance dijo el otro día también, ¿no? Ganó el más fuerte y punto, ¿no? Pero para mí, dentro del equipo y dentro de la estrategia del equipo, ha sido súper difícil de llevar la estrategia que teníamos previsto, ¿no? La estrategia que yo tenía preparado para cada etapa, si alguien no estaba de acuerdo, tenía toda la libertad del mundo de decir en la reunión, oye, yo no estoy de acuerdo. O por lo menos, cuando haces algo en carrera que no está previsto y no está previsto en la estrategia, avisas a tus compañeros, porque están, al final del día, están trabajando para ti, en el caso de Alberto, ¿no?
Sí.
Cosa que no hizo, ¿no? Pero bueno, mira.
¿Habéis hablado? Ya... ¿Habéis hablado estos días?
No hemos hablado.
No habéis hablado. No. Vale. ¿Cuántos años tienes ya, Johan?
Pues ya llevo 55.
¿Ya llevas 55? 55 kilómetros llevas ya.
Cuando alguien me pregunta, ¿no? Cuando alguien me pregunta cuántos años tienes, pues mira, yo prefiero decir, pues mira, si todo va bien, tengo 30. 30 por delante, porque los 55 ya no los tengo, ya pasaron, ¿no?
Sí.
Vale. Entonces, si todo va bien, pues si puedo vivir bien hasta los 85, pues tengo 30 años.
¿Y qué vas, ¿qué vas a hacer con tu vida?
Pues mira, con mi vida, pues...
¿Te vas a quedar siempre en España o tienes pensado volver a Bélgica? ¿Qué quieres hacer?
No, pues mira, yo soy ya medio español, ya llevo muchísimo tiempo aquí. Mis dos hijos han nacido en España, son españoles. Bueno, ahora por circunstancias de la vida, por un divorcio bastante, ha sido bastante difícil. Pues mira, tengo mi hija que tiene 16 años que está viviendo conmigo. Y bueno, mi hijo en este momento pues es un poco más difícil, es más pequeño. Y bueno, de momento tengo un poco problemas con la madre de mis hijos para tener contacto y ver a mi hijo, ¿no? Pero bueno, estoy en ello.
Supongo que eso es muy duro, ¿no?
Eso es muy duro, muy difícil y muy injusto. Yo creo que en primer lugar para el niño mismo, ¿no? Que tiene una madre, tiene un padre y bueno, pero en eso estoy. Ahora mismo esto es mi objetivo principal, tener mi hijo conmigo. Y bueno, aparte de eso, pues nada, tengo mis pequeños proyectos personales y profesionales que de momento no me están yendo mal.
¿Tienes bueno, bici? ¿Tienes bici?
Sí, tengo bici, tengo varias bicis.
¿Sales?
Ahora mismo no, evidentemente. Pero desde que tuve un accidente de esquí bastante grave hace unos 5 años, casi me pierdo la pierna en este accidente. Y bueno, a partir de ahí, pues he empezado un poco a salir otra vez en bici, pero más bien con bici de montaña, porque por donde vivo hay unas rutas muy buenas para hacer con la mountain bike, tranquilos, disfrutando, y eso es lo que hago.
¿Eres más humilde que antes?
He aprendido mucho. Tú sabrás muy bien que en mis años, cuando estábamos arriba...
Muy duro. Eras un tipo muy duro.
Muy duro y bastante arrogante en ciertas ocasiones.
Yo tuve suerte contigo, ¿eh? porque siempre tuvimos una muy buena relación, pero yo veía cosas y digo, joder, Brunel es muy duro.
Pero ¿sabe lo que pasa también? Es que hay que siempre ponerse en la situación de uno, ¿no? Es que estábamos en una situación de tanta petición que al final si no adoptas una postura un poco difícil y duro de contactar, ya no te queda tiempo para enfocarte en lo que te tienes que enfocar, ¿no? Pero bueno, ahora mismo con el retraso veo cosas y pienso en cosas y claro, con todo lo que he aprendido en la vida no actuaría de la misma manera, no sería tan arrogante como en algunas ocasiones hemos sido. Y mira, nunca es tarde para aprender, yo creo, ¿no? De todo se aprende. Y bueno, hoy mismo, digamos que como persona, la persona que soy, me siento bien conmigo mismo y bueno, con eso me quiero quedar.
Palomar, Diario Marca, ¿quieres algo para Brunel? ¿Estabas escuchando la entrevista?
Le entiendo, me convencen muchas de las cosas que dicen, cada uno es hijo de su tiempo, de su contexto y demás.
Yo insisto, no se trata de blanquear, ¿eh? Ni se trata de esculpar ni decir que Brunel ha sido el santo de todo esto.
Por eso a eso voy, que me entiendo muchas de las cosas que dicen, el contexto en el que uno está, la cultura del ciclismo y todo eso, pero Johan, es que la trampa está ahí, la mancha va a estar ahí siempre. Y sí. Casi hablo como aficionado ahora y eso pesa mucho y hasta duele, ¿no?
Sí. No, eso está ahí, esto no se va a volar nunca, ¿no? Eso está claro. Ahí está, pero bueno, mira, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer marcha atrás y cambiar lo que pasó, únicamente puedo mirar adelante e intentar ser lo mejor posible y bueno, mira, es una lástima que tengo esta etiqueta, esta estampa encima, ¿no? Pero bueno, no sé, la vida no se para ahí. Hay muchísimas cosas para ser, para motivarme, para ser feliz y bueno, Así intento hacer mi vida.
Un paso es hablar con la sinceridad con la que creo que has hablado esta noche. Johan, me apetecía mucho esta charla contigo y me apetece verte personalmente. Te mando un abrazo.
Vale, muy bien. Pues ahí quedamos, ¿vale?
Gracias.
Venga, muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego. Johan Brunel, director histórico de Lance Armstrong y personaje absolutamente clave en ese equipo, insisto, que arrasó el mundo entero con victorias en todos los sitios y sobre todo con Armstrong. Palomar, una conversación interesante con Brunel, ¿eh?
Muy interesante, sí. Y sobre todo cuando te dice que está arrepentido, que no lo volvería a hacer, que, bueno, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Le encerramos? Pues no, creo que tiene derecho a vivir.
No, y aparte, él me decía, mira, yo hablo sin problema porque yo estoy condenado de por vida, estoy sancionado de por vida, o sea, ya no me pueden hacer nada más, ya he recibido la mayor sanción, no me la van a quitar. Y, por tanto, no tengo ningún problema en decir lo que pienso porque ya tengo todo el castigo que podía recibir un deportista. Gracias, Palomar. Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao.
Gracias. 1:08. Enseguida, tramo final de este partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Interpretas cada día en tu balcón dos melodías con violín, ¿no?
Empecé el día 17 de marzo.
Es tiempo de acompañarte.
Doña Amparo.
¡Qué majo!
104 años, ¿eh? ¿Quién lo diría?
Es tiempo de esperanza.
Es un taxista que asiste a un parto en su taxi.
Venía con ganas porque fue cuestión de nada, yo creo que de segundos.
Es tiempo de información.
Están haciendo las pruebas de inmunidad.
Tenemos que entender si estos anticuerpos realmente te dan inmunidad.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Antes de árbitro, eras policía, ¿no?
Sí, señor.
En mitad de este lío has dicho, pues yo si hago falta vuelvo a ser policía.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Resistiré! Lo damos todo.
Programa doble de la pareja más viajera de los años 80. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado por la tarde en 13.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Atención a esto. Julián Vicente es el diseñador de unas mascarillas que a lo mejor han visto ustedes, mascarillas de estas que se llevan ahora, para evitar el coronavirus. Digo que a lo mejor las han visto ustedes en algún diario digital deportivo y que son mascarillas que vienen decoradas con los colores de los equipos de fútbol. Bueno, creo que las peticiones están desbordadas y lo que le quiero preguntar a Julián Vicente es si son mascarillas buenas y se puede fiar uno de ellas. Hola, Julián, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Muy buenas. Bueno, no sé si quieres decir el nombre de la empresa que las hace, porque yo creo que estáis desbordados.
No, pero no, claro, es que no lo está, a ver, te aclaro la información porque sí, es una locura y estoy un poco desbordado con esto. Y esto lo he hecho yo, soy un diseñador freelance y lo he hecho yo en mi casa un fin de semana y por un poquito salir un poco del trabajo diario y de vez en cuando me gusta mucho diseñar cosas de fútbol, camisetas. He hecho hasta maillot con equipaciones de fútbol, maillot de ciclismo, cascos y bueno, muchas cosas. Uh-huh. Y ahora como está todo esto tan bueno, de moda, lamentablemente de moda, pues digo, voy a hacer unas mascarillas, pero así en plan, sin pensar nada más que diseñarlas. Y se las pasé a una amiga que debe tener algún amigo periodista o algo, y se las pusieron en marca. Y es que ahora me llama todo el mundo, pero que no sé ni cómo tienen mi teléfono. Tengo 300, 400 mail de gente que las quiere, que cuánto cuestan, que cuántos para pedir, que si las tengo del Málaga o de la Real Sociedad.
Pero vamos a ver, ¿las mascarillas existen o son no existen?
Es un diseño.
Es un diseño. Pero vamos a ver, esto hay que hablar con unos chinos que las fabriquen y
pero lo que le digo, claro, es lo que digo a todo el mundo, que yo no puedo hacer nada, que esto ya los chinos mañana mismo ya las estarán vendiendo.
Pero vamos a ver, o sea, total, que has hecho un diseño, estará muy bien, y en vez de hacerte, en vez de ingresar pasta con esto, estás agobiado, te veo agobiado.
Mucho, es que he tenido que contestar a cada una de las personas que ha escrito, a todos, seguro que me queda alguno por ahí, y Y además que todo el mundo luego empieza con, ay, qué faena, qué putada, yo la quería, es que me gustaba para la peña de Sevilla que tengo, no sé qué. Y bueno,
claro.
Me tienes loco.
Y, claro, te veo agotado.
He tenido que empezar a quitarlo de mi Instagram el post y poner ahí en el stories que no son de verdad, que por favor que no me pidan más, que no.
Ostras, pues fíjate, es que yo te iba a hacer la entrevista para pedirte una del Sporting y al final soy uno más.
Pues ya me la han pedido.
Ya te la han pedido la del Sporting.
Del Castellón, del Lugo, pues, de todos.
¿De la COPE tienes alguna? ¿Has hecho alguna con el logo de la COPE?
Lo he pensado, pero ya no me da. Lo he pensado para pasarla antes de que me llamaré, la verdad. Pero,
vale. O sea, yo te iba a preguntar, oye, ¿son de buen material? ¿Son de estas que sirven para no contagiar y no contagiarse? Claro, son nada.
Pues son de ningún material, ¿no? Nada, nada. No son nada, ya cuando has empezado por ahí digo, bueno, a ver, que encima ver la calidad de las máscaras, si es que no existen, o sea que no...
Ostras, no es, esto nada. No me había pasado nunca en la radio, entrevistar una cosa de algo que no existe.
A ti tampoco.
¿A ti tampoco? Vale,
yo estoy desbordado, te digo, hay cosas bonitas, porque me ha escrito gente de hospitales, que oye, que para su planta, que así podían alegrar ahí el ambiente un poco, cada uno con su equipo.
Oye, pero ahí, vamos a hacerlas, Julián, vamos a hacerlas.
Ya, pues ya miras cómo. Dime cómo se hace esto, porque yo ya te digo que... Pero, que ha sido una cosa para mí aquí...
Pues escucha, a lo mejor nos está escuchando algún empresario del sector que tiene la capacidad de hacer mascarillas y lo que tienes que hacer es darles el diseño y los colores y todo eso.
Bueno, yo qué sé, no...
Y donamos los beneficios al coronavirus. Sonroja hacer negocio, pues lo que hacemos es donar los beneficios.
Sí, se lo comentaba también a la mujer. Digo, es que si esto quiere alguien algo, yo paso de rollo, lo donamos o se dona o yo no... Hay una gente de Sevilla que me ha escrito que van a hacer algo también así solidario, yo yendo a entregar cosas a los hospitales y me han dicho que si le puedo mandar algunas y yo, joder, si es que no tengo.
Eres el tío más honrado del planeta, de verdad te lo digo.
No, es que no tengo, que voy a hacer honrado, ¿no? Es que no hay nada. Entonces, para ahí he dicho que a ver si podíamos conseguir hacer alguna. Y digo, bueno, pues ya me diréis cómo, yo os ayudo a diseñar lo que queráis, sin problema, porque además creo que es el momento y bueno, a ver. Pero vamos, sin pretensiones de que salga
pues nada.
Es que
esto ya... Julián, si se pone en contacto alguno con nosotros, algún empresario del sector, nosotros te lo pasamos o le pasamos tu contacto para que aprovechen el diseño, porque si le gusta a tanta gente, pues chico, habrá que hacerlas.
Bueno, pues... Bueno, no estaría mal, pero...
Tebas,
pero vamos, yo esto lo veo.
Tebas,
hay un comentario en un post de marca, porque ya me ha tocado leer un montón de cosas, que ponía que era esto idea de Tebas, que para forrarse y no sé qué.
Ya le habían hecho la culpa a Tebas de las mascarillas que habías hecho.
Sí, y que si los clubes de fútbol ya no quieren ganar dinero hasta con las mascarillas, hay cada burrada para ahí.
Te veo muy, muy agobiado. Julián, tú tranquilo, no te preocupes, que de esto mañana ya no sabe nadie ni lo que es. Las cosas
eso me han dicho, eso me han dicho, que en 10 días esto ya
no, nadie se acordará. En 5, vamos, en 5 me van a preguntar a mí, tú entrevistaste a uno de mascarilla, le dije, uno de mascarilla, no me suena nada, ya verás, es todo muy efímero, ya lo verás, no te preocupes.
No, en 5 días lo tendrán los chinos.
Todo... y en 10 nosotros, y pagándolas a 10 euros y tú sin ver un duro, ya lo verás.
No, luego pensándolo digo, pues va a ser muy feo ver los estadios con gente con mascarillas blancas ahí de quirúrgicas y esto, eso va a ser feo. Entonces, bueno, pues si alguien las quiere hacer o algo, pues
claro.
Sí, a lo mejor le da color, no sé, pero vamos, que ya te digo... Que no me llame nadie más, que esto es...
Muy bien, pues este es un llamamiento, este es un llamamiento, por favor dejen de escribir y de llamar a Julián Vicente, porque es diseñador, pero es un diseñador en 3D, o sea, él no tiene las mascarillas físicamente ni se las puede mandar a casa.
Así nada, que... nada, ya te digo que me han llamado de Israel.
¿De Israel también?
Ese sería Elías. Lo mismo Elías, sí.
Sí.
Y de todas las, pero bueno. Nada.
Bueno, venga, no te preocupes, Julián, ánimo.
Me voy a la cama.
Venga, gracias.
Oye, una cosita, sí, por favor. Quería mandar un saludo a un amigo mío, un amigo muy, muy grande que tengo, que es Rubén, que se le ha muerto su abuela hoy.
Vaya
que
por
me
Dios. Era
justo esta tarde entre toda la movida y bueno, no he podido ni ir a verte, claro.
Pues nada.
Y un abrazo muy fuerte.
Le mandamos un abrazo, vale. Rubén. Gracias, de tu parte.
Bueno,
un abrazo.
Suerte mañana con el programa, ¿vale?
Gracias, Julián.
Venga,
hasta luego. Chao, chao. Me gusta mucho la expresión, gracias, Julián. Es una expresión muy española, muy castiza. Gracias, Julián. Vale para cualquier persona, prácticamente. Vamos, Maldini.
¡Bacala! Bonito, ¿qué tal, crack?
Papa loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Maldini. ¿Cómo estás, Juanma? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Oye, buena idea lo de las mascarillas estas, que estás escuchando a este hombre.
Sí,
de verdad,
el problema que... es que no existen.
Claro, claro, por eso, el que pueda fabricarlas, si es que empieza la liga, que ya veremos, y hay gente en el campo, que ya veremos,
sí.
No es mala idea, la verdad.
Sí,
pero bueno.
está bien. Ahora, hay que donar la pasta, ¿eh? De esas
hombre, mascarillas. Hombre, claro, sí. Por supuesto.
Que hoy vienes a... El otro día te decía yo, joder, hay unos informes Robinson espectaculares para ver. En este confinamiento. Y has rescatado los mejores de fútbol,
sí,
¿no?
Sí. Le he pedido también ayuda a José Larraza, al que tú conoces bien, porque él ha estado tanto tiempo ahí haciendo los reportajes, y para que no se me olvidara ninguno de los buenos. Son solo futboleros, ¿eh? O sea, hay muchos más que no son de fútbol, pero estos son solo de fútbol, y la verdad que yo recuerdo todos y son maravillosos. Así que vamos con ellos porque merece mucho la pena. Se pueden encontrar en Movistar, en el On Demand de Movistar.
Sí.
Y, por ejemplo, no hay ningún orden de mejor a peor, ¿eh? He puesto 11, un poco a voleo.
Vale.
Sin orden, porque son todos muy buenos realmente. Por ejemplo, cuando fuimos campeones, que es el reportaje que hicieron en Informe Robinson al Mundial de Sudáfrica 2010, que es espectacular, hablan con todos los jugadores. Recuerdo además que empieza el reportaje con el momento de Iniesta, de que empieza la temporada que se lesiona y luego como vuelve. Está un poco vertebrado en Iniesta, pero habla prácticamente con todos los jugadores, con el seleccionador, con Del Bosque, con todos. Es una auténtica maravilla. Yo acabé prácticamente llorando cuando lo vi, la verdad.
Sí, ese es del que hablábamos el otro día. A ver, sí. El siguiente.
Bueno, este lloré literalmente, según lo veía, de verdad. Es un reportaje de los socios más antiguos de los clubes de Primera División. Y lo que hacen es que localizan imagínate, son señores de 90 años, muy mayores, y les llevan a jugadores míticos del momento en activo para que les feliciten en su cumpleaños. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando se emitió este reportaje, que Samuel Eto'o llevó una tarta al socio número uno del Barça, uno de los más antiguos del Barça, y la verdad que es una maravilla. Y disfrutas mucho viendo cómo era el fútbol entonces y cómo ven gente tan mayor cómo veía el fútbol entonces y cómo ha cambiado.
El siguiente es una historia muy peculiar que contó Informe Robinson.
Sí, muy peculiar, el del Trinche Karlovic. ¿Quién es el Trinche Karlovic? Pues es un jugador rosarino que decían
como Messi,
que era mejor que Maradona, pero realmente no hay imágenes para demostrarlo, con lo cual ese mito ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Y bueno, los que le vieron jugar dijeron que era decían que era mejor que Maradona.
Yo,
que
fíjate,
mejor de todos los tiempos.
He llegado a dudar de que existiera. O sea...
Sí, existe. Sí,
¿sí?
O sea, sí, de vale, hecho, vale. La entrevistan en el Informe Robinson. O sea, sí que existe, pero nunca no hay imágenes de él jugando, con lo cual te lo tienes que creer. Pero
es
la
que
gente
que
habla...
Puede ser una mentira organizada por argentinos para
sí,
nosotros,
sí,
¿eh?
Totalmente. Puede ser una mentira absoluta.
Totalmente organizada.
Que ha colado y tal, pero sí.
Vale.
Bueno, otro es Generación Casillas. Este fue uno de los primeros reportajes que hicieron en Informe Robinson. ¿Te acuerdas de él? Que es que juntaron a todo el equipo del Madrid, debía ser el Juvenil C, o sea, un equipo y ninguno había llegado a la élite, con Casillas, y recordaban imágenes y momentos de cuando jugaban juntos y tal, y cada uno explicaban pues cómo le había ido, ¿no? Y que esto lo que representa el reportaje y lo que demuestra el reportaje es que es muy difícil llegar a la élite, y más al Real Madrid, siendo de la cantera del Madrid, entonces... que prácticamente ninguno había llegado a ser un jugador importante, ni siquiera en Primera División, ni siquiera profesional, y me pareció muy bonito. Uh-huh. Otro es España, país de fútbol. Este es un reportaje muy de tipo El Día Después, que es un recorrido por los campos de fútbol de España, los que a las cámaras suelen ir mucho menos, ¿no? O sea, fútbol infantil, fútbol regional, hablamos con árbitros que lo pasan mal, personajes entrañables, y es súper bonito ese reportaje. Otro
España,
de Marcelo
país de fútbol, vale.
España, país de fútbol. Otro, Marcelo Bielsa. El de Marcelo Bielsa es, lógicamente, una trayectoria de Marcelo Bielsa, pero no es solo hablando cómo él juega, su estilo, sino desde su infancia en Rosario, cómo él ha ido, cómo le llamaban el loco, cómo él ha ido realmente creciendo como técnico en Newell's Old Boys, lo de Newell's Carajo, por ejemplo, que es cuando dijo él gana aquella liga del 89, cómo se va luego a México y cómo acaba triunfando. La verdad, todo lo que significa Bielsa, que es daría para una enciclopedia para un documental enorme, ¿no? Para una serie representado en una hora. El de Messi es muy bonito porque es ir a los inicios de Leo Messi. Se le ve jugando con infantil en Newell's Old Boys, y cuando Messi no era el más grande del momento, las raíces de él, lo que pasa es que no hay una entrevista a él, lógicamente, pero es las raíces de Messi sin Messi. Es muy bonito ese reportaje, precioso, con imágenes espectaculares de él de crío, 7, 8, 9 años en Newell's Old Boys. Luego hay uno muy bonito del Liverpool de Fernando Torres. Ese también yo recomiendo a la gente que lo busque, porque digamos que en el momento más importante de Torres en el Liverpool, porque el mejor Torres de su carrera es el del Liverpool, esa es la verdad, se juntamos a todos los compañeros de Torres como y con leyendas como Dalglish, Sune, Sammy Lee y con Michael Robinson. Es muy bonito porque es un poco Michael hablando con leyendas del Liverpool y con Torres, contándole un poco a Torres lo que significa el Liverpool. La verdad que es muy bonito ese reportaje. También es un homenaje también no solo a Torres, sino a Michael, por supuesto, ¿no? Luego, uno de fútbol femenino muy bonito de fútbol femenino, que es ya no solo cómo está actualmente el fútbol femenino, cómo ha ido creciendo a nivel mundial y en España, sino cómo empezó, casi de forma absolutamente clandestina, el fútbol femenino en España. Y hay imágenes también muy bonitas.
Vale.
Y me quedan dos. Uno es Maradona los años felices, que es, este es bastante reciente, es de Maradona en su etapa, yo creo que prácticamente solo en Argentinos Juniors, o sea, antes de llegar al Barça y incluso antes de ir a Boca, cómo empezó Maradona. Es una etapa en la que hay menos imágenes, lógicamente, pero también el mito está como con Karlovic, que era el mejor Maradona de la historia, el de Argentinos Juniors cuando empezaba. Hablamos con muchos compañeros de los Cebollitas, que era el equipo de niños donde jugaba Maradona, lo que hablaban con él, cómo él iba creciendo, anécdotas, muy, muy bonito.
Oye, de Maradona me han recomendado el que hay ahora, no sé si está en Movistar también, o en Netflix.
En igual... Netflix, pues no lo he visto todavía. Sí, ya sé cuál. Hay uno nuevo de Maradona, ¿no? Sí, no lo he visto todavía.
Sí, me han dicho que es muy bueno, ¿eh?
Bueno, de Maradona es que hay maravillas, ¿eh? Realmente. O sea, todo lo que significa Maradona.
Maradona en Nápoles, ¿no?
Maradona en Nápoles. Sí, este le he visto hace poco, le vi en un avión, además. Recuerdo, yendo a la Supercopa. Está muy bien. Porque
ese imágenes... no es un informe Robinson, es un
documental.
Es un documental.
Hay imágenes inéditas de todo lo. Por ejemplo, el primer la rueda de prensa con Ferlaino, cuando le empiezan a preguntar por la camorra a Ferlaino, y Ferlaino echa al periodista, todo lo que significaba Nápoles en la época. Es Maradona más lo que significaba un Nápoles tan convulso, ¿no?, con el tema de la camorra en la época. Y luego el último, he elegido 11, es uno de Saturnino Navazo, que es un futbolista español que iba a fichar por el Betis cuando estalla la Guerra Civil, fue hecho prisionero por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y salió vivo de Mauthausen, del campo de concentración, gracias a que jugaba al fútbol. Es un reportaje increíble.
Ostras, este me tiene muy buena pinta.
Sí, Saturnino Navazo, se llama. Es un reportaje increíble de cómo el fútbol te puede salvar la vida. Realmente, en un momento tan difícil como la Segunda Guerra Mundial y estando en el campo de concentración de Mauthausen, que era el más salvaje que había en aquella época. ¿No?
¿Todos están disponibles?
Yo creo que todos están disponibles, sí, todos están disponibles en on demand, ¿no? O sea, son auténticas joyas, porque ya sabes que esos reportajes están trabajados, están currados.
Lo que Maldini llama técnicamente on demand es lo que todo el mundo conoce como Jombi, aunque no se llame Jombi ya, pero vamos, todo el mundo conoce el Jombi de Movistar. Vamos.
El Jombi de Movistar, que ahora es el on demand, que creo que es el canal 9, ¿no?
Yo voy al menú.
Tú vas al menú directamente.
Al menú y en la lupa pongo buscar y ahí me doy informe Robinson y voy por la temporada, me meto en la temporada de informe Robinson y voy viendo los capítulos de cada temporada. Pues nada, ahí pueden ver
merecen la
selección.
Pena.
Recuerden, cuando fuimos campeones, socios más antiguos de clubes, el Trinche Karlovic, Generación Casillas, España País de Fútbol, Marcelo Bielsa, Messi, el Liverpool de Torres, Fútbol y Femenino, Maradona los Años Felices y Saturnino Navazo.
Exactamente.
Buenas.
Son muy buenos. Algunos se me habrá olvidado alguno, pero
como todavía nos queda confinamiento, vamos a disfrutarlos. A ver, top de los 50 mejores entrenadores de la historia.
Sí, es que he hecho en mi canal de YouTube, he hecho eso exactamente, elegir los 50 entrenadores de la historia por orden. Y claro, ha habido mucha gente que porque no está de acuerdo, es evidente, es imposible estar de acuerdo en todo. Pero sobre todo, te voy a destacar lo más interesante que la gente ha comentado, ¿no? Por ejemplo, a Zidane le pongo el número 10. O sea, yo creo que hay 9 entrenadores. Es verdad que Zidane gana 3 Champions consecutivas, que es algo increíble, pero pongo 9 entrenadores por encima. Por ejemplo, por delante pongo a Cruyff, porque creo que Cruyff innovó, cosa que Zidane no ha hecho realmente. O sea, Zidane ha ganado, que está muy bien, pero no ha habido una innovación táctica de los equipos de Zidane. Pongo también por delante a Mourinho, porque creo que ganar Champions con equipos distintos y además con equipos como el Oporto o como el Inter tiene, digamos, un poco más mérito y además una Europa League también con el Oporto que las tres seguidas del Madrid con una plantilla de megaestrellas, realmente. Pongo por delante a Ferguson e incluso a Ancelotti, que hizo lo mismo, ganar con varios equipos distintos a la Champions y además más ligas. Es verdad que Zidane es todavía muy joven y tiene mucho mucho margen, ¿no? Y luego el cuarto pongo a Raymond Goethals, que ha sorprendido mucho, pero Goethals es para mí uno de mis técnicos fetiches. Este es un técnico belga que dirigió al Standard de Lieja, hizo un gran Anderlecht también y fue el que hizo campeón al Olympique de Marsella de la Copa Europa, por fin, primer equipo francés que la gana, y sobre todo innovó mucho con la defensa adelantada, con las jugadas ensayadas. Era realmente un mago de los banquillos. Luego tercero Sacchi, lo que significó Arrigo Sacchi es evidente en el Milan. Segundo Guardiola, yo estoy convencido de verdad que para mí Guardiola es el mejor técnico en activo por todo, porque además le imitan, porque crea escuela y porque realmente lo que ha ganado prácticamente allá donde ha ido, es verdad que con grandes plantillas ha marcado una diferencia abismal sobre los demás, salvo el último año en el Liverpool, que lo está haciendo Klopp. Y luego el primero para mí es Rinus Michels. Para mí no tengo duda que Michels es el hombre que impulsó el fútbol moderno, con todo lo que significó el primer Ajax de los 70, la selección holandesa del 74, y además luego cogió la generación del 88 de Holanda y le hizo campeón de Europa también. Es decir, para mí el mejor técnico de la historia es Rinus Michels.
Pues ese es el top de Maldini. Y estas son las preguntas de los oyentes.
Al principio de la cuarentena no te conocía y mis compis de piso me obligaban a ver tus vídeos, pero ahora te he cogido cariño y no puedo vivir sin ti.
Bueno,
ahora va la pregunta. ¿Crees que el gol de Najim con el Zaragoza en la Recopa, por momento y estética, es el mejor gol en la historia de las finales? Muchas gracias, crack.
Bueno, qué bonito mensaje, ¿eh?
Qué bonitas palabras, ¿eh?
Sí, sin duda. Sí.
Bueno, a ver, por estética yo creo que todavía es más estético el de Zidane, hablando de finales, ¿eh? Pero es verdad que este es que es el gol que te da el título en la última jugada del partido sin capacidad de respuesta y encima un tiro desde casi el mediocampo. Así que me quedaría con el de Najim, la verdad. Sí, sí.
Hola, Maldini, crack. Mi pregunta es... ¿Quiénes crees que hubiesen sido los tres jugadores revelación de los Juegos Olímpicos de este verano, que finalmente se han pospuesto para 2021? Un saludo desde Frankfurt. Eintracht Frankfurt. ¡Luka Jovic! ¡Es un jugón!
Bueno, a ver, por ejemplo, es difícil saberlo, pero por ejemplo, yo creo mucho en Alexis McAllister, el argentino, que hubiera ido con la selección argentina. Creo mucho en Paulinho, que en el Leverkusen está jugando menos, pero con Brasil iba a ser titular seguro. Y, por ejemplo, Aouar, el francés. Francia iba a jugar los Juegos Olímpicos y los jugará el año que viene, lógicamente. Y creo bastante en Aouar.
Muy buenas, Maldini. Crack, ¿qué tal?
Hola, crack.
¿Crees que en el próximo Mundial de Qatar de 2022 alguna selección africana puede llegar a las semifinales? Como por ejemplo Nigeria o Costa de Marfil, que tienen un gran futuro. Gracias.
No lo creo. Yo creo que los cuartos de final es el techo de un equipo africano en un Mundial. Puede ser que llegue a semifinales, por supuesto, pero creo que es complicado, ¿eh? Creo que el mejor momento del fútbol africano, mitad de los 90, con por ejemplo aquella Nigeria, ya pasó.
Buenas noches, Maldini.
Hola.
¿Dónde crees que jugaría mejor, sería más vistoso, en qué liga, Leandro Paredes? Ya que en Argentina da buen nivel, pero en el PSG no logra de dar el paso de ser titular. Gracias.
Bueno, hay que decir que es un mediocentro, para el que no le conozca. Yo creo que le dio mucho en Italia, que tácticamente me parece un jugador bastante bueno. En un equipo grande de Italia creo que tendría cabida, seguro.
¿Qué pasa, Maldini, crack?
Hola.
Quisiera saber cuál es para ti el mejor gol en la historia de los mundiales. Saludo y abrazo desde México.
Parece Javier Aguirre.
Sí, parece Javier Aguirre, sí. Hombre, yo creo que no hay duda que para mí el de Maradona Inglaterra, no el de la mano, obviamente, sino el de la jugada de todos los tiempos, ¿no? Por la belleza del gol, por la dificultad, coge la pelota del medio campo, se va de todos y hace un gol, prácticamente metiéndose con la pelota en la portería, y porque era cuartos de final y porque era contra Inglaterra. Yo creo que ese gol es irrepetible y casi inmejorable.
Exactamente. ¿De qué planeta viniste?
Barrilete cósmico.
Barrilete cósmico.
Ese gol, fíjate que se está hablando. Fíjate que no sabemos hasta cómo se narró el gol. Imagínate. Eso lo define todo.
Maldini, un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Es la 1:30. Mañana les esperamos desde las 11:30 con un programa muy especial, muy solidario, con los mejores deportistas del momento. La idea de Rafa Nadal y de Pau Gasol. Por primera vez emitimos conjuntamente mañana Onda Cero y COPE, un programa especial para echar una mano y para tratar de alegrarle la vida a la gente que lo esté escuchando. Disfruten, gracias, buenas noches.
El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.